Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, a Radio Marca en Bilbao en el 91.4 FM y a través de la página web, desde donde nos puedes seguir también con los podcasts y donde puedes escucharlo en cualquier parte. Y con sonido siempre digital en www.radiomarcabilbao.com. Ahí tienes nuestro reproductor para poder escuchar la radio donde quieras, cuando quieras. Y te la puedes llevar pues en el móvil o en cualquier lugar para poder escuchar. Hoy es un día de buena noticia para un futbolista que hace más de seis meses se rompió el cruzado en un amistoso frente al Racing de Santander y que hoy ha visto la luz. Es Unai Eguiluz.
En aquel momento fue que eso, pues todos vimos aquel partido cómo estaba el césped, la situación en la que estaba, y en un apoyo fuerte que hago, pues el campo se rompe y se me va el pie. En ese momento siento que, ostras, me asusto porque siento bastante dolor en la rodilla, pero luego al levantarme y que me mirase un poco el doctor, dijimos que bueno, yo quería probar. Ellos me dijeron que bueno, que estuviese tranquilo, que no hace falta, pero bueno, yo quería probar también por esas ganas de querer jugar y demostrar. Pero bueno, luego cuando salté al campo vi que aquello no estaba para jugársela y por si acaso paré. No sabía o no imaginaba que podía llegar a ser de este calibre, pero bueno, pues en ese momento también con la adrenalina y que estás caliente no sientes tampoco el dolor que luego puedes llegar a sentir.
Hoy es el nuevo día de una nueva experiencia. Hoy ha empezado a entrenar, no ha hecho todo, pero sí parte con sus compañeros.
Bien, pues estoy contento por hoy volver a entrenar con el grupo. Ha sido un proceso largo, pero que bueno, estoy contento por cómo lo he llevado, por cómo he trabajado. Creo que he hecho todo lo que está en mi mano por estar lo mejor posible y me veo en condiciones de poder volver al grupo y bien, muy bien. Bueno, sinceramente lo he llevado bastante equilibrado y bastante bien. Sí que es cierto que los primeros partidos en San Mamés sobre todo me costó un poco por lo que hemos hablado de las ganas que tenía la temporada y un poco la rabia esa de que sucediese esto tan pronto, pero yo creo que durante estos seis meses mentalmente he estado muy equilibrado y me he visto muy bien, que es muy importante sentir el calor de los compañeros, de la familia y demás. La verdad que se agradece mucho en este proceso, que verte a ti fuera y a los demás dentro en parte cuesta. Y eso, con Beñat, como hemos llevado un proceso parecido, pues bueno, yo creo que nos hemos apoyado mutuamente en ese día a día, sobre todo en el gimnasio, y nos ha ayudado a llevarlo mejor, sí.
Beñat Prados, que también va poco a poco recuperándose y que también tiene pinta de que podremos verle antes de que finalice la temporada, aunque todavía algunas semanas después, también lo suyo fue más tarde, con respecto a Unai Eguiluz. No tiene miedo, además no se está encontrando mal, ya lo dice, lo toma todo con naturalidad, no se está planteando ningún tipo de miedo a la vuelta, a la competición.
Bueno, pues yo de momento lo que he trabajado no ha sido un proceso bastante natural, no he sentido que haya tenido miedo en ningún momento en hacer qué tipo de acciones. Hoy me veré pues con rivales o con oposición real en el campo, que de momento solo he trabajado con picas y con muñecos, pero pero no, yo creo que no tengo miedo, me veo bien y no sé, ha sido todo muy, muy natural y fluido, sí.
Natural y fluido todo, pero sin duda también un proceso de aprendizaje personal. Lo de salir a Miranda, lo de la lesión, al final todo le está forjando para, esperemos, ser un central de futuro en el conjunto rojiblanco. Si es muy bueno, por el bien del Athletic y evidentemente por el suyo propio.
Bueno, sobre todo yo creo que una lesión de este calibre y que me ha llevado a situaciones, pues como por ejemplo estar un mes prácticamente invalidado, te hace valorar mucho muchas cosas básicas como puede llegar a ser andar o valerte por ti mismo, ¿no? Incluso entrenar hoy a mí me parece ya un premio, ostras, muy gordo, que valoras mucho porque te ves tan, tan mal que no te puedes ni levantar tú solo de la cama, que en el momento en el que, ostras, te ves capaz de entrenar y de volver a jugar, joder, o sea, te hace valorar mucho más las cosas que igual antes no valorabas.
De hecho, ha cambiado en un año también él con respecto a lo que era Eguiluz y lo que es ahora.
Bueno, pues sobre todo yo creo que mentalmente, como he hablado antes, aprender a valorar cosas que realmente antes no valorabas, y después de vivir un proceso como es el de salir fuera de casa a otra ciudad en la que tienes que empezar prácticamente de cero, yo creo que sobre todo mentalmente y a nivel de carácter te hace evolucionar y madurar, ¿no? Y yo creo que esa es una de los mayores cambios que he sentido o pasos adelante que he dado en mi persona y en mí como jugador, vamos. Sí, bueno, como he dicho, pues es sobre todo a nivel de carácter y mentalmente de dar un paso hacia una zona que no es de confort, como es irte a otra ciudad a empezar de cero sin ningún, bueno, con referencias, pero sin ningún tipo de relación con aquello, y llegar allí y tener que currarte tu sitio y tu plaza allí, yo creo que te hace madurar como persona y te forja tu carácter como jugador. Y luego también verte capaz de competir a un gran nivel en el fútbol profesional también te hace conseguir un nivel de confianza que igual antes también te podía faltar.
Es lo que dice Unai Eguiluz sobre su situación personal. Ha hablado de más cosas, enseguida estamos con él y con todo lo que nos ha contado hoy en rueda de prensa, pero también de hoy tenemos las entradas, el número de entradas para Anoeta, para la vuelta de la semifinal. 640 ha enviado la Real Sociedad al Athletic Club al precio de 30 euros. 82 reservará el Athletic para sus compromisos y el resto a repartir entre los socios. 640 aficionados, por lo tanto, que van a estar en esa zona más acotada para aficionados del Athletic, aunque seguro que hay muchos más a lo largo y ancho de todo el estadio de Anoeta. Bueno, pues eso lo veremos. Ya está abierta también, evidentemente, para inscribirse. Pues todo el que quiera, pues ya se puede inscribir hasta el viernes a las 10 de la mañana para las 640 entradas, 82 fuera para compromisos del Athletic Club. Por cierto, alguien ha decidido ya que pase lo que pase con el Betis, les va a dar tiempo a preparar la logística de un entrenamiento oficial, de los entrenamientos oficiales de la Copa del Rey del día previo viernes, día 17, porque acaba de anunciar la Real Federación Española de Fútbol que la final se disputará finalmente el día 18 de abril a las 9 de la noche. Así que ya hay hora y día para la final. Sí, ha sido todo una auténtica verbena. O sea, primero un día en el que no se puede porque hay feria de abril y había compromiso también que llenaba los hoteles, y en este caso se había adelantado al 18-19, con lo cual se tiene que mover la jornada de liga al fin de semana siguiente, pero no sabían si iba a ser el día 18 a las 9 o el domingo día 19 a las 4 o a las 5 de la tarde. Lo último que escuchábamos de Louzán, del presidente, hablando de esa posibilidad. Bueno, pues ya definitivamente, pase lo que pase con la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, que sería ese jueves en la Cartuja para el Betis, pues parece que ya alguien ha visto que hay tiempo suficiente para el desmontaje y montaje y preparación. Así que bueno, final el día 18 a las 9 de la noche. Así que para todos estos que tenéis reservado o queréis reservar, yo no sé si va a ser fijo. Entiendo que una vez que lo anuncian ya, a estas alturas, entiendo que sí. Pero bueno, como es todo tan extraño lo que está sucediendo en torno a las finales en la Cartuja y en Sevilla, pues yo qué sé. Pero bueno, a día de hoy, oficialmente, la Federación anuncia que va a ser el día 18 a las 9 de la noche. Antes, la semifinal del día 4 de marzo frente a la Real Sociedad en Anoeta. Egiluz piensa en ello, pero antes dice que hay muchas cosas, ¿eh?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de ese partido, pero como he comentado antes, todo pasa por este viernes contra el Elche en San Mamés. Está claro que viene un partido bonito y duro a la vez, pero nos tenemos que centrar en el Elche y después en el Rayo, y después ya llegará el momento de pensar en esa semifinal, pero bueno, veo al equipo tranquilo y pensando en el viernes.
Vivió la Navarra desde dentro, estuvo ahí, claro, participó en aquella copa, no fue una presencia extensa, pero sí participó en aquella copa. Y ojo a lo que dice sobre lo que se vivió aquel día y que evidentemente recordaremos todos, él también.
Pues imagínate, pues el mejor día de mi vida, o sea, nunca olvidaré esa sensación de llegar a Bilbao por la ría y ver todas las calles tan llenas de atletizales, subirme al ayuntamiento y también ver aquel escenario. Ostras, jamás lo olvidaré. O sea, para mí es el mejor día de mi vida, el día que más he disfrutado, el día que más sentimientos florecieron de mi piel, y la verdad que siempre lo recordaré como uno de los mejores días de mi vida, sin duda.
Lo tiene claro, ¿eh? Tremendo. Cómo lo vive, cómo lo demuestra, cómo se le ilumina la cara, la expresión, el momento. Y como lo dice, pues yo creo que deja bastante claro, ¿no?, de lo que realmente tiene en mente y lo que está pensando Unai Eguiluz con respecto a ese momento que vivió, y que evidentemente no sería lo mismo si se consigue este año, porque no han pasado 40, pero bueno, sería bastante increíble con respecto a la temporada que está realizando el Atlético, con respecto a la temporada que está realizando el equipo rojiblanco. Pero bueno, oye, cualquier cosa es posible. Nunca se sabe lo que puede pasar. Hoy tenemos partido de Bilbao Basket frente a Dreamland Gran Canaria en las Islas a las 9 de la noche. Con Sarnau.
Estamos pensando en este partido, ¿no? Nosotros sabemos que después hay un parón, muchos jugadores tendrán actividad con su selección. Nosotros miraremos de seguir trabajando pues de la mejor manera posible, pero está claro que hay un break, ¿no? Que hay un parón ahora. Ahí está parón con buenas sensaciones después de este partido, pues es un extra de importancia. Y también porque estamos enfadados del partido que nos salió el otro día contra Baskonia, y queremos a ver si volvemos a encontrar un poquito pues mejores sensaciones de juego, más calidad de juego. Y bueno, pues volver a la senda de lo que es pues jugar un poquito mejor de lo que jugamos el otro día.
Eso es lo que dice Jaume Ponsarnau sobre la situación en la que está el equipo para el partido de hoy. Se rompió la racha de victorias, pero bueno, se puede seguir ganando y se puede seguir en esa muy buena línea. Venía Bilbao Basket de 6 victorias, no pudo con ese 69-76 frente a Baskonia conseguir la séptima consecutiva, pero ¿por qué no? A ver si ahora puede seguir en esa línea antes del parón por la Copa y que todo vuelva a esa normalidad positiva en la que está realmente el conjunto de Jaume Ponsarnau en esta temporada, que está haciendo bien las cosas.
Fueron muy bien en Trieste. En Granada, pues sacaron el partido, y siempre tiene mérito ganar en ACB fuera de casa. Encima hay jugadores que claramente ahora están de Gran Canaria con muy buenas sensaciones y bueno, pues van a exigirnos muchísimo. Nosotros lo único que lamentamos es que no se salvó, porque no es bueno para nadie que un jugador como él, con su calidad, pues no pueda estar en la pista por lesión. Esperamos que se recupere lo más pronto posible.
Pues eso es lo que comenta Jaume Ponsarnau, intentando que funcione el equipo y que Dreamland Gran Canaria, que obviamente también es un rival al que puede, con quien puede Bilbao Basket intentar ganar, puede estar en esa zona de poder conseguir victoria, pues vamos a ver si realmente lo puede hacer bien y lo puede conseguir el conjunto de los hombres de negro, la victoria, esa victoria que les daría, pues bueno, una posición en la clasificación absolutamente muy buena, y diferente a lo que hemos visto en otros años en los que pues ha tenido más problemas. Este año está bien, este año ahora mismo Surne Bilbao Basket está en la novena plaza con 11 victorias y 9 derrotas, solo una por debajo del corte en la octava plaza de Juventud con 12-8, y en este caso pues Dreamland Gran Canaria está algo peor o bastante peor con 7-12 en el balance, solo 7 victorias para el conjunto canario. Bueno, este fin de semana empieza ya mañana la Copa del Rey, pero bueno, este fin de semana tenemos ese parón por Copa del Rey, a partir de ahora a descansar para intentar que los próximos partidos sigan bien. Más de Jaume Ponsarnau, más sobre cómo está el equipo, cómo está Bilbao Basket de cara a estos últimos partidos al sprint.
Sí, esperamos que después del parón recuperemos jugadores y nadie se lesione, ¿no? El tener bajas nos da repercusión sobre todo al trabajar, ¿no? En el trabajo, que el trabajo pues no ha podido ser con un pelín más de exigencia de intensidad y poder preparar al equipo para tener un tono más alto, porque nos hemos tenido que preocupar muchísimo de ir recuperando jugadores que no estaban al 100%, y bueno, pues eso nos ha condicionado, pero es lo que ha habido, y creo que el equipo, hay una cosa que ha hecho muy bien, es compromiso, todo el mundo se ha agarrado a lo que tenía que hacer muy bien y hemos sido muy competitivos. Ahora pues vamos a seguir.
Ahí estamos, mañana, bueno, mañana no, mañana lo contaremos lo que ha pasado. Hoy, partido, esta noche a las 9, frente a Dreamland Gran Canaria, partido de Bilbao Basket, partido de Liga ACB. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la tribuna de nuestro Athletic, cada día abierta aquí en la Radio del Deporte. Si quieres participar tú, ya sabes que tienes el teléfono abierto, el WhatsApp de la radio, para que nos mandes un mensaje de audio al 696-036-196, 696-036-196, mensajito de audio y te escuchamos. Si es de texto, pues te leemos en la medida de lo posible. Con Radio Marca hasta las 3, con Radio Marca en Bilbao desde la 1, de lunes a viernes, cada día en la Radio del Deporte. Venga, que estamos contigo, ¿eh? Enseguida empezamos a hablar, a debatir y a escuchar más de Giruz.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón, diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Que tu casa o tu local no sean un horno en verano. Bilbo Toldo te instala el toldo que mejorará el confort de tu hogar. Bilbotoldo. Disfruta de tu hogar en verano. Entra en nuestra web, bilbotoldo.com. Es la solución contra el sol en tu casa o tu local.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neburi, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Hoy es el protagonista, hoy Unai Eguiluz está de enhorabuena, ha vuelto con el grupo, todavía un ritmo que no le permite estar en la próxima convocatoria, pero sí que, o al menos para jugar, sí que le permite estar ya en condiciones de estar entrenando con sus compañeros y de volver a sentirse futbolista. Un equipo que también ha estado marcado por las lesiones, y en este caso la suya, y viendo también las lesiones y el positivo de Geray, pues le ha hecho perderse una oportunidad, claramente.
Estamos tranquilos y yo me siento tranquilo de cómo veo al equipo. Yo creo que en el día a día se ve que damos el 100% por competir al mejor y al máximo nivel, y es un tema que no está en nuestras manos. Al final, una lesión que llega no depende de uno. Yo creo que aquí la gente da su 100% para estar disponible, y luego pues está claro que la suerte no nos ha acompañado. Te da un poco de rabia, pero no está en mis manos. En mis manos estaba, pues, cuando me lesioné, volver a trabajar al 100% para volver lo mejor posible, que es lo que he hecho. Y como he dicho antes, yo creo que todos los que han jugado en la posición en la que me hubiese tocado a mí jugar, como son los centrales de la plantilla, y luego pues Monreca, Suido del Atleti, Yuri y Leku, yo creo que han estado a un gran nivel. Así que bueno, da un poco de rabia, pero como te he dicho, no está en mis manos, y en mis manos está pues centrarme en mi recuperación, en mi proceso y volver. No tengo un tiempo marcado de vuelta. Ahora voy a empezar a entrenar con los compañeros de vuelta, y luego ya cuando el míster me vea al 100% para volver, o cuando él vea conveniente que me ponga, me pondrá. Pero no tengo un tiempo marcado.
Y se da la circunstancia de que, claro, ahora cuando Geray, el día 2 de abril, ya pueda estar, y él pueda estar dentro de algunos días, pues se va a dar la circunstancia de que pueda haber hasta 5 centrales, de tener 2 incluso al inicio de temporada, de tener 2 al inicio de temporada y luego ya llegar Laporte, de tener 3, pues se puede dar el caso de llegar a tener 5, competencia máxima.
Sí, pero aquí el que no quiera competencia no es para él. Aquí en el fútbol profesional, sobre todo en el Atleti, en el máximo nivel, la competencia siempre va a ser máxima, y el que no la quiera va a estar jodido. Así que bueno, es un tema que no me preocupa, porque no de, como he dicho antes, o sea, yo me centro sobre todo en lo que depende de mí. De mí depende mostrar mi valía como futbolista, y luego todas las decisiones que se tomen y todo lo que pase ya no depende de mí. Así que bueno, estoy contento, encima de que ya haya vuelto y era después de un proceso tan largo, que le veo, bueno, yo creo que todos le vemos muy bien, de que ha trabajado mucho, y estamos muy felices de que vuelva.
El verano fue complicado para él. De hecho, fue bastante movido, ¿no? Porque estuvo fuera, luego estuvo dentro.
Sí, bueno, pues como tú has dicho, fue un poco especial también, en parte porque el año pasado nuestra temporada en Miranda acabó tarde, acabó el 21 o 22 de junio, creo que fue. Y bueno, hasta ese entonces pues yo no quería centrarme en nada que tuviese que ver con el año siguiente, quería centrarme en acabar la temporada bien y ya está. Luego pues se dio el caso de que el equipo de tu vida te llama a la puerta otra vez, y no hubo mucho que pensar. O sea, en Lezama he crecido, me he desarrollado como jugador, como persona, y mi sueño es jugar en San Mamés. O sea, es mi mayor sueño jugar en San Mamés. y seguir formando parte de esta plantilla. Así que no dudé mucho y luego pues llegó este palo que es lo que te he dicho, no está en mi mano. Llegó y en mi mano estaba pues centrarme en la recuperación para volver al 100% y así fue.
Recuperado, en el verano pasó lo que pasó, en el mercado de invierno se le inscribió el 13. Nada de mala suerte.
Bueno, también me gusta en parte el 13, ¿eh? La verdad que me gusta. Pero sí, hombre, te alegra porque ya cuando te dan un dorsal y estás inscrito y ves esa posibilidad de que vas a poder jugar, la verdad que alegra mucho después de este proceso tan largo. Pensar en esos momentos en los que puedas volver a una convocatoria y volver a jugar, la verdad que te llena de alegría y de mucha emoción, sí.
Unai Eguiluz, sí señor, que ya está en condiciones de poder entrenar con sus compañeros. Hoy lo ha hecho por primera vez, completando parte del entrenamiento y estando ahí, pues bueno, en esa condición de recuperado, que no es poca cosa el intentar recuperarle, que es lo que todos queremos, claro, que pueda tener esa posibilidad de jugar. Alasne Palacios, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, importante, ¿no?, tener ya poco a poco a Unai Eguiluz, todavía no para entrar en la rotación, pero bueno, que al final va a tener esa posibilidad de estar, va a tener esa posibilidad de entrar, así que bueno, pues eso es importante, claro.
Hombre, cuanto más efectivos y más competencia, mejor va a ser para los jugadores y mejor para el Athletic también. Entonces, pues es importante en este caso la incorporación de Eguiluz, aunque de momento solo sea para los entrenamientos.
Hola, Yolander Bustamante, muy buenas.
Guardián.
Bueno, pues Unai Eguiluz, mala suerte ha tenido el chaval, porque mira que podía haber tenido minutos, pero oye, la vida y el fútbol a veces tiene estas cosas.
Bueno, la verdad que se ha juntado mucho infortunio desde verano. Primero con la sanción de Yeray, luego con la lesión de Unai Eguiluz, luego el tema de Aymeric Laporte que bueno, pues al final salió cara y menos mal, porque si no llegamos a tener a Laporte, la verdad que hubiésemos tenido un problemón bastante, bastante gordo. Está claro que cuantos más efectivos cuentes en plantilla, mejor que mejor, ¿no? Sobre todo por circunstancias como la que se nos han estado dando esta temporada, ¿no? Con tanta lesión. Más que sanciones, lesiones, ¿no? Porque al final, y aparte, el bajo rendimiento también de sobre todo, pues bueno, los jugadores que han estado participando. Generalmente cuando tienes mucha más alternativa es mejor para el equipo y sobre todo para el crecimiento y para el rendimiento del bloque, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido nada de fortuna en ese sentido y creo que poco a poco, cuantos más efectivos vayamos recuperando, mejor. Veremos a ver hoy ha sido el primer día de Unai Eguiluz en el grupo, pero veremos a ver cuando empieza ya a tener minutos y porque seguro que va a necesitar el equipo.
No, la presencia en las convocatorias todavía tendrá que esperar, pero bueno. Jaime Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todos.
Grandísima noticia, ¿no? Ver que alguno, por lo menos de los de larga duración, se va recuperando y aunque sea ya hoy, ha podido entrenar con sus compañeros y ha vuelto a sentirse parte del grupo. Seguro que nunca lo ha dejado de hacer por el apoyo de sus compañeros, pero, hombre, verte ya en gran parte del entrenamiento con tus colegas de profesión y de equipo, pues hombre, siempre tiene que llenar bastante.
Solo hay que verlo, la cara que tenía la rueda de prensa, ¿no? Sí. Los ojos brillantes, la ilusión intacta, ha aprendido a valorar a los futbolistas este tipo de lesiones también, aunque parezca mentira, les ayudan, como él mismo ha dicho, pues a valorar ese día a día, que es que llega un momento que no podía ni andar, ¿no? Fíjate, después de una cesión exitosa en el Mirandés, pues volver mucho más hecho, más futbolista, central de toda la vida, ¿no? Del fútbol vizcaíno y hoy te encuentras con eso, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso fortalece mucho el carácter, pero de lo que estábamos hablando es cierto, ¿no? Que hubiera sido una muy bienvenida su presencia en el 11 en este año en el que yo he calificado un poco como de plaga bíblica, ¿no? ¿Os acordáis eso de los 10 mandamientos? Sí. Cuando se Moisés tocaba ahí con la varita el Nilo y se ponía sangre, y digo, joder, no sé, alguien nos ha hecho un mal de ojo, porque no ha habido, al margen luego del fútbol, que bueno, ya entraremos, ya habéis hablado mucho de eso, ¿no? De la falta de fútbol, pero es que de verdad, es que yo no creo, Alberto, que no hemos tenido un once reconocible casi ni desde el primer día, ¿eh?
Es complicado eso. Jadi Anani, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Difícil conseguir ese once que decía Ugarte, claro, pero es que al final no hay más. O sea, bueno, ahora mira, vamos recuperando, tampoco el Igluz es de un teórico once reconocible, pero bueno, el chaval ya va viendo esa luz, ya ha entrado en la luz después del túnel, así que bueno, pues muy positivo que el Athletic, yo creo que también al Athletic le hacen falta este tipo de noticias, ¿no? Alguna noticia también positiva, o sea, que se vea que se avanza en positivo en algo.
Sí, aparte, bueno, por lo que decíais, al final ha sido un año, o está siendo un año muy oscuro, digamos, entre bajas, entre resultados, a nivel de juego, y al final, pues bueno, sí, lo que dices, Donay Igluz, igual no, difícilmente iba a ser una pieza vital de ser titularísimo, porque tenía mucha competencia por delante, pero al final, si te paras a pensar, pues Atlético a principio de temporada, pues pierde a Marwan por lo de la rodilla, pierde a Beñat Prados por el cruzado, pierde también a Geray por la situación del dopaje. Son jugadores pues que, bueno, pueden no ser titulares, que a día de hoy el concepto de titular pues cada vez se pierde menos porque estás en el fútbol de los 5 cambios, pero es verdad que pierdes piezas que son fundamentales en cada línea. Y Unai Igluz, pues no sabemos lo que podría haber sido al principio de temporada, pero te pasa el caso de Geray y tienes a Laporte, que aún tenía también que coger un pelín de ritmo, también tuvo ese problema de inscripción que en las primeras semanas no, el Atleti no lo pudo tener. Entonces, bueno, yo creo que algo hubiera cambiado también, o sea, que al final no es tanto una cuestión de ver el once reconocible, el once tipo, que es verdad que también es importante, sino más bien el tener las máximas piezas posibles para tener una cierta base estructural de lo que reconocemos que es el Athletic de, por ejemplo, la temporada pasada, que fue bueno. Entonces, bueno, no deja de ser mala noticia, no deja de ser buena noticia, mejor dicho.
Sí, malas ya tenemos suficientes.
Exacto. Estoy tan acostumbrado de malas noticias, sí, que ya me ha salido solo. Pero está claro
esta
que...
Esta vez el parte médico, mira, ya para contrarrestar lo de los partes médicos, podían poner parte médico y que pusiese... Unai Igluz es alta, o sea, ¿no? O sea, sí. Para que, porque si no las noticias de parte médico son las que abrumadoramente
sí, pero
están
con música de trompetas y clases de tambores y
claro,
tal,
o sea, sí, bien, por fin.
Unai Igluz es alta y tal.
Sí, oye, de todas maneras, Jaime, ¿hasta qué punto realmente es todo lo que dices tú de la varita, de, o sea, es que, no sé, yo lo vengo preguntando estos días porque al final me da la sensación de que todo es mala suerte. Yo,
sí,
achacar todo a la mala suerte,
no,
me parece, no. Joder, hasta cierto punto de escurrir
sí,
el bulto.
Simple.
Escurrir el bulto,
simplista,
muy escurrir el bulto, de vaya, qué mala suerte. Mala suerte puede ser el cruzado, como hemos escuchado a Igluz, que también el campo estaba como estaba, tal, no sé qué, el de Beñat Prados, bien, los cruzados, mala suerte. Lo de la rodilla de Marwan venía de atrás, o sea, ha explotado, sí, pero venía de atrás. Lo de Geray es que tampoco es mala suerte. Si todo no, es como
es una,
si todo,
imprudencia
si todo es como nos ha explicado Geray, pues es que hizo una gansada de tamaño sideral. Entonces quiero decir, sí, que, joder, mala suerte. Oye, aquí nadie tiene la culpa de nada. No sé. Digo.
No, vamos a ver, tienes razón, o sea, todo no se puede achacar a eso, pero es que, o sea, lo que estamos diciendo son cosas que, como comentamos muchas veces, ¿no? Que es información, no es opinión. Si Unai Igluz hubiera estado, como decía Jadi, no es que sea indiscutible, pero entra cuando en la nómina de posibilidades de cambios, porque solamente estaban Aitor Paredes, y estaba, ¿cómo se llama? Vivian. Claro, que resulta que si hay un tercero en discordia, porque luego llegó a Aymeric Laporte, pues hombre, puedes alternar, puedes y tal. Bueno, ahora Dani Vivian ha sufrido una lesión. Es decir, que tener esas cosas, esos jugadores disponibles, no digamos nada ya, Beñat, Prados y todo esto, que es que entraban en la rotación prácticamente casi como un titular. Hay muchísimos partidos, muchísimo desgaste, que esa es la otra parte, que también es verdad, que ha habido, claro, este año ha sido la competición de la Champions, donde son partidos muy duros, la gente quiere competir, y claro, si a eso lo unimos, como decíamos un poco medio en bromas, medio en serio, que Iñaki Williams, que no había cogido un catarro en 10 años, pues también anda con problemas, qué decir de su hermano, en fin, demasiadas cosas. Recuerdo, perdón, aquel partido con el Newcastle de Champions, que no estaban disponibles ni Nico, Iñaki, Guruceta y Sancet. O sea, es que no hay un equipo que sea
cuatro. Como yo no creo en el vudú, pues digo, joder, pues no es que... Ahora que nadie se ponga a hacerme vudú. O sea, respeto, pero, sí creo en el vudú, No vaya a ser que esté escuchando a gente que lo haga, no vaya a ser
no,
que...
No, pero es que, bueno, a veces coincide tal y luego pues coincidencias, y luego sí que es verdad que hay algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que quizás lo más grave sea lo de Nico, probablemente, porque ahí sí que hay un, joder, que nos hablaron al principio de temporada, claro, nosotros no, yo es que a mí no se me ocurre, tú echas un vistazo al equipo médico que tiene el Athletic y dices, joder, macho, con esto se voy al fin del mundo, claro. Y entonces dices, pero bueno, pues, joder, si vamos al fin del mundo con estos, y ves que es una, como todo el mundo dice que son lesiones puñeteras, la de la, joder, tío, pues a lo mejor ahí había que haber tomado otras medidas, ¿no? Esto mismo que se acaba de hacer ahora, no lo sé. Esa es la parte, yo creo, que más debatible, porque yo creo que las lesiones, para mí, indiscutiblemente han lastrado el funcionamiento del equipo,
Y con todo esto también, hay que tener en cuenta que ahora también estamos hablando de centrales, pero en el centro del campo, lo mismo contra el Rayo, el único que va a llegar es Vesga. Porque por las tarjetas que pueda haber, más, no sé si la afición o el club o creía que Jaure nunca se iba a lesionar cuando está jugando todo, y en algún momento tenía que explotar eso también por algún lado, porque todos los minutos que está jugando, pues... lo mismo que se dice, que no es el mismo que al principio, obviamente, porque es que es el único que es que solo le falta también que en los descansos también se ponga a correr. Entonces, sí. En el centro del campo ahora mismo también, pues ahí también hay un poco de, pues no sé cómo decirlo, preocupación, diría yo, porque contra el Elche sí, pero claro, si no reciben tarjetas, que también hay que decir que ahora mismo Galaxy, aunque sean el faro o la luz del Atleti, muchas de las tarjetas que se lleva son porque llega tarde, o sea, porque llega tarde. Entonces, creo que en el centro del campo ahora mismo también, que antes hablaba de los centrales, también hay un problema.
Tenemos un problema, pero no solo en defensa, centro del campo, es que tenemos... El Atleti está teniendo problemas desde principio de temporada en muchos aspectos, en muchas posiciones, en muchos sitios, sobre todo, pues bueno, ya se ha visto, ¿no? Por lesiones, por sanciones, etcétera, etcétera. Pero creo que, bueno, yo soy de la opinión que se podía haber reaccionado perfectamente, y creo que no se ha reaccionado en el momento en que se debería haber reaccionado, ¿no? Que era perfectamente ahora en este mercado de invierno, si hubiese hecho falta, claro. Que quizás, pues bueno, yo lo achaco a eso también,
A la recuperación de, por ejemplo, de Canales y de Gere.
Por ejemplo, porque estamos muy, muy, muy justitos en esas posiciones. Sí que es verdad que, bueno, pues si el club ha creído conveniente que esos jugadores necesitan, pues que estén todo el año jugando y cogiendo minutos y experiencia donde están, pues bueno, pero sí que es verdad que al final no dejan de ser jugadores tuyos, tú no dejas de tener problemas en esas posiciones, las has tenido en defensa, las has tenido en el centro del campo. Hombre, pues yo creo que al final creo que el club debería de haber reaccionado, y al final lo que hablábamos de Jaure es que era algo que, pues, inevitable, que se veía venir, que podía ocurrir en cualquier momento, porque aunque creamos que los jugadores son máquinas, de eso nada. O sea, son personas y al final, pues en cualquier momento podía pasar.
Sí, y aunque el parte médico también diga que no es grave, o sea, que no es de ligamentos, que no es de menisco o lo que sea, no deja de tener una lesión también.
Claro,
o
sea, sí, que no sabemos cuál es.
Es un golpe, en principio es un golpe, pero sí que es cierto que oficialmente lo que se ha dicho es que no es nada severo.
No, pero bueno, yo bueno. Viendo el vídeo, yo he visto un vídeo en...
¿Cuándo salta?
En X creo que fue. Justo lo captaron y en el momento en el que salta y apoya, la verdad que mira, yo no lo sé, o sea, la fortuna que ha tenido, porque generalmente esas situaciones muchas veces te desencadenan en una rotura de cruzado,
es que y menos cuando mal. Terminó el partido, la sensación que había era de preocupación sí. Importante
en por, todo el mundo,
por,
sí.
Por lo que pudiese tener en la rodilla,
sí,
Jaure.
Tanto quizás como cruzados, es que tiene razón, ¿eh? Que
bueno, como... era una de las posibilidades que se barajaban.
Lo
que
sí, es... sí, pero vamos, pero que como digo yo, pero que oh, vamos a ponernos en una situación intermedia, de, pues yo que sé, un esguince ahí y
sí,
tal.
Sí, sí.
Que
te hubiera sido más optimista, Jaime, eso sí.
Por eso te digo, pero que te quita 2 meses, que ahora 2 meses es la muerte.
Sí, un esguince fuerte de rodilla efectivamente te aparta también.
Te mata la competición. Ahora entramos en los momentos claves en todos los sentidos. Es decir, que si al final ha sido golpe y tienen prudencia y todo, pero creo que ha sido Alande la que lo ha comentado, ¿no? Que es que veíamos, yo digo, a ver cuándo va a reventar, luego cuando, digo, por Jauri, a ver cuándo revienta, porque este lo ha puesto para esto. Porque además cuando le preguntaban en rueda de prensa, bueno, Jauri dice, no, es que... Hace como unos gestos Valverde como diciendo, ¿qué quieres que haga? Si es que tiene que jugar y todos diciendo, pero sí, joder, pero chico, dale un poco de cuartelillo, quítale 15 o 20 minutos. O sea, lo ve, fíjate tú, tan imprescindible, que de hecho lo es, que teniendo en cuenta que Galaxy, pues hay que dosificarle, no puede estar a un nivel alto 3-4 partidos seguidos, porque entonces tendríamos la misma sensación, digo, cualquier día este nos da otro susto y se tira, sí, sin poner otro mes y medio, 2 meses, y joder, entonces estamos ya muertos ahí.
Es que, y no descartes, Jaime, porque eso, o sea, al final Galaxy ya sabemos el historial,
sí,
de lesiones que tiene.
Pero le están dosificando más. Galaxy le está poniendo más, juega más esa una horita, ha habido partidos que... Yo creo que con Galaxy lo están haciendo bien, aunque puede ocurrir, porque ha tenido también esas lesiones. Pero más que ya creo que las lesiones es la traca.
Es,
¿no?
Es una pena también, ¿eh? También te digo que es una pena porque vamos, no puedes contar más de una hora con él. O sea,
eso,
en los partidos,
eso,
¿eh? Es una cosa
ya,
un poco...
Pero eso es que el Excel que tienen ahí es el Athletic, diga, semáforo en verde para Jaure Izar para que pueda jugar 90 minutos, porque su historial, sí, de lesiones y los datos físicos dicen que ya no se rompe, y con Galarreta te dicen, oye, semáforo amarillo, que este pues es un pelín más de cristal, ¿no? Entonces, pues, está un poco... Entiendo que van por ahí los tiros. Porque
es que Jaure,
de esa forma.
Jaure ha jugado en esta temporada 36 partidos y 2.917 minutos.
En todo, ¿no?
Sí.
En todo.
En la temporada, en partidos oficiales. O sea,
no, y además de desgaste, porque por ejemplo puede haber otros jugadores, imagínate, los centrales, los riesgos son, o sea, no sé, te da una sensación como que pueden hacerlo más, ¿no? El portero, por supuesto, ¿no? Pero claro, un centrocampista de trabajo que abarca, que va de defensa, ataque, que conduce, ¡buf! Dices, es que esto lo estás viendo tú en los partidos y dices que tiene un desgaste enorme, pero chico, pues
mucha exigencia, Jaime. Mucha exigencia,
claro,
física,
claro.
Y al final son, pues hombre, los altos ritmos que bueno, se ha intentado en este caso en el Atleti jugar siempre, ¿no? Siempre se ha intentado jugar a ritmos altos, a pues en este caso también, pues los jugadores del centro del campo, abarcar mucho campo. Y yo por eso, particularmente por eso he dicho, ¿no? Que creo que quizás el perfil de Jaure habría que haberlo pues intentado también cubrir en enero.
Sí, me parece un debate muy, muy, muy interesante. el debate, esa posibilidad de la recuperación de estos dos jugadores, precisamente, que pueden alternar en esas posiciones, y que Gerena Barrena pues es un pulmón terrible, y igual Pello Canales encima con mucha calidad. No es menos cierto que van a venir los dos después de una magnífica temporada, que no es fácil a veces en las cesiones que se cumplan todos los objetivos. Yo voy a tener para la próxima temporada dos jugadorazos en esa posición, ¿eh?
El hombre es que... para mí era Guere, y creo que Jadi va a coincidir conmigo. Era Guere porque creo que es el que coincide un poco con las características de Jaure.
No, pero yo tengo la opinión de que creo que lo más beneficioso para el club es que terminen la cesión en verano. Es que yo creo que la temporada que viene vamos a estar muy agradecidos del año que están haciendo ambos. O sea, yendo en el caso concreto de Guere, que ha mencionado antes, sobre todo es cuestión de que está teniendo un crecimiento de menos a más espectacular, y al final eso es madurez del futbolista, es exigencia propia del futbolista. ¿Que lo podrías haber tenido ahora? Pues sí, pero es que yo creo que vale mucho más la pena los 2.000 minutos, por ejemplo, que va a tener hasta final de temporada, que los 300, 400 que puede tener aquí final de temporada en Athletic. No sé, yo soy más soy más partidario de que termine la temporada, por lo que decía
Jaime. Yo también, ¿eh? Objetivo. Sí, o sea, yo también, Jadi, pero quiero decirte que es verdad que dices, joder, qué bien están creciendo, pero que estábamos nosotros muy tiesos.
Ya, es pero, que pero para mí está el Bilbao Athletic. Tienes a un tal Eder García que la está rompiendo semana tras semana, y que es un perfil muy similar al de, vamos a decir que tiene similitudes con Jaureguizar en cuanto a perfil.
Sí. Entonces, sí.
Para eso también lo Athletic,
lo que está, ¿no? Claro, es que por ahora el Athletic está con las vendas y ya está, ¿no? O sea, no trae...
Ahora no, todo el año llevamos con vendas.
Claro, no trae
al final...
nada, o sea, no...
Bueno,
y luego también que lo que se suponía que había venido para tener mucha presencia, como puede ser Robert Navarro... o Areso, en el caso de Robert Navarro sí ha tenido presencia, pero en el momento en el que ha estado gente que teóricamente es más titular que él, a pesar de estar peor física y futbolísticamente, pues han jugado. Y luego el caso de Areso, que es un expediente Areso directamente, que no hay manera de ver cómo
llama la atención, ¿eh?
Porque ¿dónde está el futbolista? Ha venido el gemelo del que jugaba en Osasuna, y el otro estará viviéndose la vida padre en República Dominicana.
Es que le ha pillado también la delantera Leque, que ha jugado incluso antes que él. Entonces, no sé si que es un expediente o no sabría cómo llamarlo, lo de Areso. Es verdad también que los equipos son diferentes, pero claro, se supone que se tiene, o sea, que al margen de que pueda tener un tiempo de adaptación, ¿cuánta adaptación necesita un jugador de estas características que hemos visto en Osasuna?
Yo creo que, no sé, que levante la mano el que diga que, bueno, para empezar, estaba en la agenda del Atlético de Madrid, que se las prometían muy felices con la que nos habían adelantado en el fichaje de Areso. Imaginaros, y estos están acostumbrados a firmar en todo el mundo, y querían a Jesús Areso.
Bueno, ahí igual también hubo un poquito de jugada, ¿no?
No.
Interés seguro que había, pero el interés...
Eso es, pero que estos a lo mejor no lo que no van a entrar, a lo mejor digo, nosotros 12 millones no pagamos.
Eso es.
O lo que, exacto, pero que o sea, que no se interesó el Gwendolyn, ¿me entiendes? Se interesó el Atlético de Madrid.
¿Existe el Gwendolyn?
Sí, en Guipúzcoa creo que hay un Gwendolyn.
Sí, ¿eh?
Sí, hay un equipo que se llama Gwendolyn.
Es buenísimo el nombre. Pensaba que te lo habías inventado directamente, pero si sabes que existe uno, me parece genial.
Es buen nombre.
Gwendolyn. ¿No había una discoteca o algo?
Sí, en eso estaba pensando yo.
Aquí se llamaba aquí una discoteca, se llamaba Gwendolyn, ¿no?
Ah, sí.
Sí, claro. Gwendolyn,
buen comodín ahí, Jaime.
De hecho, yo había pensado en eso cuando lo ha dicho.
Sí.
No porque yo haya ido, pero.
Discoteca que era un club de fútbol o algo.
Había una discoteca, sí, había una discoteca.
Sí, recuerdo. Sí. Bueno, pues digo que, y luego hay otra cosa que al margen de eso, es que no es lo mismo, con todos los respetos, jugar en Pamplona, en Osasuna, con un determinado fútbol y con unas determinadas exigencias, que jugar en el Atleti. O sea, el Atleti es un club donde la gente, o sea, al que venía a suplir es a un tal Oscar de Marcos, que yo creo sí. que ahora con el tiempo y estamos dándonos cuenta de la dimensión que tenía en el campo. Oscar de Marcos, es que ha sido, era una banda derecha que funcionaba casi al ritmo de Oscar de Marcos. Pues no ha sido fácil, de repente el Bostaro, luego la competencia, pues lo saben, trabaja si quieres un punto más, porque no es lo mismo lo que decías de Robert Navarro. Robert Navarro venía un poco de futbolista, de completar la plantilla, de dar un punto de calidad que tiene y tal, y no venía con a coste cero. ¿Sabes? O sea, con las exigencias de Areso, pero efectivamente es un expediente X lo de Areso, ¿eh?
Pero también es verdad que suplir a De Marcos con Areso es un poco como intentar suplir a Iñaki Williams con Robert Navarro. Es decir, dos perfiles
sí, no tiene nada
muy diferentes. Al final, yo entiendo la compra de Areso por una cuestión de que era un lateral contrastado en primera división o que había hecho un gran año en primera división, pero que tenía un contexto muy determinado. De hecho, cuando se debatía de los laterales, pues se hablaba que Rincón había jugado con línea de tres con el Mirandés y que era un contexto muy diferente. Pero es que con Areso pasa exactamente lo mismo. Jugaba con Osasuna, que jugaba casi de carril largo, que al final es un jugador que se exprimía físicamente porque es su mayor virtud, pero que luego tenía muchas carencias técnicas y defensivas, que efectivamente la estamos viendo en un Athletic que al lateral se le demanda pues un poco más de trabajo defensivo, un rol importante en salida de balón. Entonces, pues claro, ahí se le han visto un poco las costuras. De ahí que yo, pues en su momento yo creo que lo comentamos, que a mí me encajaba bastante más lo de Álvaro Núñez porque era un perfil más similar al de Marcos.
Dos detalles que iba a decir. Primero, lo más importante, que tres oyentes nada más y nada menos así en cero coma ya nos han mandado el Wendolin que estaba en Algorta. Uno nos manda hasta las fechas, nos manda de 1973 a 1999. Y los viernes a las 8, que eran las lentas.
En Algorta, claro.
O sea, ya, uno sí. ya, hasta el detalle yo, del horario, bueno, que era el bueno, el horario bueno.
Escucha, yo he estado en
y ahí estabas también a las 8 de los viernes para arrimar ahí un poquito, como dice el oyente.
Pues no lo sé, porque yo funcionaba bien y tal.
No necesitabas.
Pero esta vez.
Habrá que preguntarle si les interesa Areso. Igual nos hemos perdido algo.
Sobre Areso es el siguiente tema también que nos dicen también por aquí. Bueno, nos mandan más mensajes, pero bueno, estos que he visto ahora para seguir un poco con la línea de lo que estamos hablando. Si un jugador era un avión el año pasado y este año no puede, como es Areso, y tenemos bastantes lesiones musculares, ¿la preparación física afecta o no afecta? ¿Cuándo abrimos ese melón? Bueno, es un melón que estamos abriendo permanentemente. Yo al final estoy dejándolo caer de manera permanente. O sea, que creo que al final no me parece todo que sea mala suerte. O sea, hay algo físico que genera una deficiencia en algunos futbolistas.
¿En todos?
Bueno, en general en todos.
Es que
se ha notado menos en Jaure, en Yuri. Paredes ya lo tenemos que quitar de la ecuación, porque al principio de temporada estaba en los tres que quizás no se notaba nada. Ahora ya también se le nota, así que bueno.
Es que ha sido algo muy genérico, ¿eh? Es que no ha sido solo casos puntuales, es que yo lo he visto muy muy de forma general. Entonces, hay veces que, no sé, pues a mí me hace replantearme muchas cosas.
No te replantees demasiadas por si acaso, Bustamante. Hay que ir a lo que hay que ir.
Sí, pero hay veces que piensas, dices, jo, es que no lo veo normal de una temporada pasada verlos pues dentro de lo que cabe en un estado óptimo. Sí que es verdad que en ciertos momentos lesiones.
Lo del año pasado y el anterior igual...
Hubo también lesiones, ¿eh?
Sí, pero igual fue... También es cierto que igual estaba excitado todo el mundo porque era,
sí.
Pues no sé, si
que todo funcionaba.
100, igual iban al 100 siempre por 100.
Pero es que yo les vi como aviones en ciertos momentos. Yo recuerdo aquella época entre noviembre y diciembre que es que eran auténticos aviones. Yo este año no he llegado a ver una avioneta. O sea, imagínate la situación.
Buen ejemplo, sí.
O sea, no he llegado a ver en ningún momento. Y entonces eso, a mí, particularmente y personalmente, te llevan a pensar muchas cosas. O sea, no lo sé. No sé qué es lo que está fallando, qué es lo que puede ser, porque no soy médico, no soy preparador físico, no soy masajista, no soy fisio, no tengo ni idea.
¿Crees que algo se ha hecho mal o se está haciendo mal o no se puede hacer de otra manera y por eso no se está funcionando en este momento, no está funcionando el equipo?
No lo sé, es que por eso estoy diciendo.
Sí, porque es que no hay mucho más, o sea, o todos de repente son unos patanes, o hay mala suerte, o hay una preparación, y al decir preparación no estoy señalando al preparador físico, que hay médicos, directores de rendimiento, gestores de los entrenamientos.
Es un combo de todo.
O sea, pero algo en ese global no se ha hecho, no se está haciendo bien, o mala suerte.
Sí, no, pero luego hay gente que acusa a veces, y yo estoy fuera, no estoy en ese día a día. A mí solo me interesa el Atleti, que funcionen bien todos los directores deportivos, los presidentes, me dan igual unos que otros. Lo que quiero es que funcione, porque a mí me obsesiona el Atleti. Entonces, yo lo que no entiendo es que normalmente también, claro, como hablar es gratis, a falta de datos, tú, uno de verdad repasa cuál es el cuerpo médico, o sea, empezando por el director, el doctor Íñigo San Millán, que es una eminencia mundial en el deporte, ¿me entiendes? Sí que es verdad que de repente aparece un nuevo responsable físico, que es Luis Prieto, que no tiene quizás esa experiencia y tal, es futbolista que todo el mundo conoce, pero es que yo me niego a pensar, no sé qué pensaré, pero me niego a pensar que diga, oye, coño, Luis, este es de Dima.
No, pero
coño,
Luis Prieto, que venga solo, este. Y además que solo Luis Prieto, que aquí hay un... bueno, el director deportivo, de hecho, dijo en la rueda de prensa famosa esta, última, que también a mí me pareció un poco echarle a Valverde el tema, porque dice, es el mismo, el que prepara los entrenamientos es Valverde y es el mismo de estos años. Bueno, pues, pero algo no va igual.
Hombre, algo no va igual porque ni los jugadores...
demasiadas lesiones y demasiadas formas físicas que no están. También es cierto que la falta de continuidad al final hace que no puedas estar físicamente bien. O sea, es evidente. Claro, si tú estás tres partidos, y cuando al cuarto vas a estar al máximo, ¡pum!, otra caída. Y o Sancet, venga, ¡pum!, dale. Ahora, un partido, dos, a ver cuántos aguanta.
Pero Sancet ya estaba así un poco el año pasado.
Claro, claro, o sea, es imposible. Que... Si físicamente, claro, cuando vaya a estar... O cuando pase de triciclo a avioneta, pues cuando vaya a pasar avión, Bustamante, ¡ay!, ¡pum!, otra caída, lesión. Claro que también tantas lesiones, o sea, ahora que los partidos son una por semana, salvo el partido de la Real Sociedad, que ya va todo mucho más limpio, ya no tenemos la Champions, ese agobio y todo esto que parece que supone estrés mental y físico la Champions, digo yo que todo irá un poquito mejor.
Hombre, mejor no sé, pero es verdad que los jugadores...
O eso nos han vendido, sí, por lo menos. Claro.
Que los jugadores...
Mejor todo porque vamos más tranquilos todos.
No pueden ser ni tan buenos el año pasado ni como están ahora. O sea, el jugador sigue siendo el mismo y aunque hagan los entrenamientos el mismo y todas esas cosas, pues algo está pasando. En teoría, pues se supone que van más descansados a este partido, que también es el de la Real en Anoeta. Se supone. Lo que tú dices también, la continuidad es muy importante. Si tú no tienes, es muy difícil coger la forma física. Lo que hemos dicho también, pues en su momento con Monreal, que de repente le saca cuando ya no hay más, cuando otras veces, pues en vez de poner a Yuri, podía haber probado con él. Pero, pues no se sabe. Pues lo mismo con Nico Williams también, que eso también ahora se va fuera a un médico externo. Y que está en baja indefinida. Pues no sé, yo sí que creo que si está lesionado, que sea baja indefinida, me parece bien, porque lo que necesita el Atleti es que se recupere cuanto antes. Que igual se tenía que haber tomado la decisión antes, no se sabe.
Perdona, pero que es el propio entrenador el que está un poquito en un tono ya enfadado. Digo, es que no se puede seguir así, porque alguno puede interpretar, pero hombre, ¿qué quiere decir? No, es que si no tengo a Nico Williams, empiezo a currar y a trabajar en opciones para sustituir a Nico o incluso con otro tipo de esquema o lo que. ¿Por qué no cuento con Nico Williams? O sea, él sabía que no contaba con Beñat Prado, y pues ya tengo que darle más paso a Alejandro Rego, pues poner a Vega. O sea, él sabe lo que tiene. El problema es cuando dice, no, tienes a este dos días, tres días, ahora ya no, ahora sí, y eso, pues chico, eso yo para mí es el verdaderamente de todas las cosas que han pasado a nivel físico, me parece lo más grave, ¿no?
Es que entiendo que, pues tú, bueno, como jugador y como club, sobre todo, pues quieras hacer tratamientos conservadores para no tener que pasar por quirófano, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Pero claro, llega un momento que. Pues que tampoco sabemos qué está pasando. O sea, ahora va un médico externo en Pamplona, pues veremos si es lo que necesita o lo que necesitaba antes. O sea, es que no se sabe muchas cosas. Igual que no, con Maroán, ¿eh? De Maroán pero, tampoco se sabe nada. No, de Maroán no se sabe nada de nada.
Sin embargo, de Nico sí. De Nico, yo creo que todo el mundo, yo creo que podemos dar una conferencia. Bustamante seguro que da una conferencia sobre Apualgia ahora mismo cuando salga ahí. Porque estamos todos, listo como es, viendo a ver y tal. Y es, claro, si ellos entienden que además, que es una lesión puñetera, que qué quiere decir, que estás tres días y te comes el mundo y dices, joder, otra vez, bien, qué bien me encuentro, cómo puedo estar, no sé qué, y de repente al día siguiente no puedes ni andar. Pues eso, y que cada cuerpo es un mundo, y que no todo el mundo reacciona igual a los mismos estímulos, que está así demostrado, pero cuando ves que eso, que a mí es la parte, y luego yo no sé qué os parecerá también un poco, tampoco está de más comunicarlo un poco, ¿no? Decir, oye, vale, hombre, que salga el doctor Lecoe que diga, vamos a ver, esto, chico, pues creíamos
eso,
que
iba a ser así. Eso lo he dicho yo, todo, y lo digo siempre, Jaime, que es que al Athletic, el Athletic peca muchas veces de opacidad, o sea, de falta de comunicación. Lo mismo que cuando aparece en la lista de baneos de la FIFA por una gestión en la vuelta de Alex Padilla, de Pumas. Entonces, joder, al final tiene que salir la noticia para que luego no, luego ya está arreglado. Lo que había ya está arreglado, pero todo opaco. O sea, tienes que salir a una rueda de prensa de mitad de temporada para decir que Nico Williams ha estado en cuatro especialistas distintos. Este se supone que es el quinto, aunque creo que ya ha pasado por él previamente, así que no sé si está dentro de los cuatro o es el quinto de la temporada, porque es alguien que suele ser referencia dentro del Athletic y al que van a menudo, o sea que tampoco es una cosa de locos, pero bueno, el tratamiento que se está siguiendo tampoco no se indica que además, bueno, se indicó que Nico Williams quería buscar la disponibilidad y tal, pero bueno, pues que le ha llegado a impedir también el estar en su día a día de manera normalizada. O sea, al final, todo ese tipo de cosas creo que hay que comunicarlas, hay que decirlas. Hay que pasa nada por hablarlo.
Yo creo entenderlo. No. Mira, ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú menos haces, en ese sentido dices, mejor, crees que va a ser así mejor. Y yo creo que, como en líneas generales, pues dice, mira, hay gente, o sea, no hay la figura, y llamémosle como de un portavoz. Portavoz muchas veces es Valverde, prácticamente, ¿no?
Todo el tiempo.
Algo, ¿no? Entonces, que digo yo no estoy diciendo que vengas todos los días ni des explicaciones constantemente de todas las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en detalles puntuales, como el que acabas de decir, por ejemplo, en el tema FIBA, mira, esto ha sido así de esta manera, pim, pam, pam, oye, y te sale alguien comentando un poco la historia y no digamos nada, que me parece, exacto, mucho más interesante, grave, pues decir, mira, esto ha pasado así, que nadie se va a llevar.
Y hay una discrepancia por no sé cuántos mil euros y tal, y no sé qué. Entonces, pues mira, vamos a pagarlo, recurriremos de otra manera, por otra vía, para que nos quiten del baneo y ya está. O sea, no.
Sí, pero sobre todo en lo de. Sobre todo en lo de Nico. En lo de que lo que tú dices, mira, este a lo mejor fuimos donde Mendiguche a este, que nos dijo que para que esto funcione tiene que parar un mes al menos. O sea, que no puede entrenar, claro. Tiene que estar sola. O sea, chico, pues no sé, y que yo creo que nadie se va a llevar, ni va a decir, pues que inútil eres, pero cómo lo digo, aquí profetas no hay. O sea, que el que sepa cómo hay que hacerlo todo, pues que lo diga. No,
pero
no, al final.
No,
pero parece que cuida mucho eso, ¿no?
Sí, pero es un ejemplo muy claro, por ejemplo, fue cuando Guruceta tenía una fascitis plantar de caballo y no se dijo nada. Entonces, todo el mundo estábamos pendientes de ver por qué Guruceta, qué le pasaba a Guruceta.
Que algo había.
Y Guruceta, joder, al final está rindiendo por debajo, o ahora no, pero estaba rindiendo, bueno, ahora no sabemos.
Como con Marván, algo había.
Igual ha tenido no sé qué. Pero claro, si alguien está rindiendo por debajo de sus posibilidades y no indicas que es que tiene un problema, o sí. Berenguer, por ejemplo. Berenguer ahora sabemos que tiene ahí un problema de una artrosis traumática primer dedo del pie derecho.
Sí, fuera.
Bueno, sí se dijo.
Sí se ha dicho, sí se ha dicho, pero se ha dicho porque ya no han quedado más narices de,
no queda otra,
de
no queda
decirlo.
Otra.
O sea, porque si no, claro, ¿qué le pasa? Joder,
a veces
pasa
es culpa
nada.
De los jugadores también que igual no dan el beneplácito por este rollo del tema de la protección de datos, sí. Pero sí que yo creo personalmente... Creo que los socios del Athletic Club y los aficionados en este caso merecen un poco más de transparencia.
Yo por ejemplo,
y saber lo que está pasando.
Escucho a Braulio en Osasuna, ¿cómo me explica? Sin darme cantidades muchas veces, pero me explica que si viene fulano, que si viene mengano, que si se va a hacer de esta manera o de la otra manera y tal, y no me da cantidades, pero me puede dar claves, porcentajes, cosas que, oye, pues esto es así, los detalles concretos no. Pero el global sí, ¿no? O sea, quiero decir, lo comentábamos ayer también, creo que era ayer, variables, ¿no? Que ayer hablábamos también de la Copa, la Liga, tal, sobre los contratos. No, y habrá un porcentaje variable. ¿Cuánto? O sea, ¿qué porcentaje?
A mí me da rabia tener...
A mí si no me dices, eso es como si no me dices nada. Es decir, a mí si me dices, no, y un 1% estará en variable, pues digo, pues es una basura, porque un 1% es menos que una prima.
Alberto, pero o sea, a mí me da rabia. Desde esta junta directiva...
Una información un poco que no te voy a pedir el dato exacto de cuánto ganan o de qué hacen, que eso ya pues se lo comen entre su camarilla y ya está, y se lo comen ellos y tienen ahí su camarilla de coleguitas con los que charlan y se toman algo y perfecto, bien, perfecto, ¿no? Pues, y las juntas directivas que pasan, bien, pero joder, algo, porcentajes, cosas, informaciones.
Desde el mismo momento es que esta junta directiva, desde el primer día, aparte también, pues igual aconsejada por el departamento de comunicación de este club, de que siempre los periodistas hacéis una pregunta a la junta directiva en ruedas de prensa, siempre te saltan con la misma contestación. A mí es algo que siempre, a mí particularmente y personalmente, yo no soy socio, soy aficionado, me da mucha rabia oír ese tipo de contestación. Y luego es más, a mí me da mucha rabia tener que enterarme por ciertos clubes, muchas veces, cuando hay un tema de un fichaje. El Athletic en este sentido, en los comunicados, nunca ha puesto tema de cantidades. A mí me da rabia tener que enterarme por el otro equipo de cuánto ha pagado el Athletic, porque esto ha pasado más de una vez, y tener que enterarme por el rival. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, desde el club, o desde el departamento comunicado o donde sea, siempre se ha querido comunicar lo que ha interesado, lo que han querido. Es decir, yo hay veces...
Eso lo intenta todo el mundo.
Sí, vamos. Pero mira, te voy a hacer una cosa.
Primero al último.
Se hablaba mucho de Josu Urrutia, se le acusaba de mudito, ¿no? Siempre decía, había una rueda de prensa cada mes... Y salía a dar la cara constantemente. Y salía a hablar del día a día del club. Aquí hay ruedas de prensa que cada 3 meses, 4, cuando se quieren hacer ciertas valoraciones.
Cada 6 meses.
Vale. Y se cuenta.
Una como la de final de mercado.
Sí, y cuentan lo que les interesa.
Luego hay otra de final de temporada, ¿no? Que es en final de junio, suele ser.
Sí. Porque te voy a decir una cosa. Ahora en enero, hay algo que me llamó mucho la atención. Comparado con otras ruedas de prensa de hace meses.
Bueno, enero ha sido en febrero.
Que, pero, bueno, sí.
Principios de febrero.
Siempre utilizaban una herramienta llamada Transfer Market para hablar del valor de la plantilla del Athletic Club, etcétera, etcétera. Ahora, en febrero, por ejemplo, en ningún momento creo que lo han llegado a mencionar y no han llegado a decir que ahora mismo el valor de la plantilla y de ciertos jugadores se ha devaluado. ¿Por qué? Porque no interesa contarlo.
Eso será final de temporada.
Bueno, pero escucha,
a mitad de temporada tampoco. Bueno, eso
tampoco
no es muy significativo a mitad de temporada.
Pero a nivel imagen tampoco puedes decir, mira, hoy la plantilla se ha depreciado.
No, a nivel imagen no, pero es que hay cosas que a veces te chirrían, ¿eh?
No, ya, pero joder,
hombre, no te lo van a contar, o sea, y tampoco
claro.
Te van a comparar la cantidad de lesiones musculares con el Madrid y el Barcelona, si es que las tienen, o el grado de disponibilidad y tal, no te lo van a comparar con otros que lo tengan mejor.
Yo a lo que voy es que al final creo que hace falta un poco más de transparencia, de ser más claros, porque creo que aquí la gente, tanto socios como aficionados, que al final los socios son, digamos, los, voy a decir entre comillas, los dueños del club, ¿no? Porque al final el club es de los socios. Creo que merecen tener esa información. Y creo que es así. Debería ser así. Y deberían ser más claros.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que a veces considero un poco, que es una equivocación, que la prensa, por entendernos y tal, es un poco el enemigo. Y yo creo que la prensa lo que hace es saciar las ganas que tiene todo el mundo Athletic Sale de información, de ¿sabes? De para que la gente no especule con pues cuéntalo. No te digo que tengas que estar exacto un mes, no sé, pues si haces dos, coño, por lo menos duplícalo. O sea, cada tres meses, una cosa trimestral, algo y contar, y esto con tranquilidad. No digo, como has dicho Alberto muy bien, no digo los datos reales y tal, sino alguna cosa aproximada. También es verdad, Yolander, que el Atleti no puede decir, bueno, y estamos mirando a F. Korkut, el jugador este del Stuttgart que lo acabamos de fichar para el Bilbao Athletic, tampoco te tiene que dar, porque, ¿sabes? Das informe, nosotros tenemos un mercado tan reducido.
No, eso estoy claro, estoy de acuerdo que no.
¿En quién te estás fijando? No.
Esas cosas estoy de acuerdo que no, porque al final esas cosas también hay que llevarlas un poco en silencio.
Pero una vez que das el paso, si puedes explicar, mira, pues esto, por esto.
Y no dentro de cuatro meses, cuando venga a mí y
tiene estas características, vemos esta proyección en él, vemos este futuro en él y tal. Luego, que no es así, pues te la comes.
En ese comunicado tampoco había cantidades, por ejemplo. Creo que no había cantidades.
Nunca hay cantidades.
Y de hecho, te tienes que enterar por otros medios. En este caso, alemanes, te tienes que enterar. Que bueno.
La cuestión está en que a veces la desinformación es la que genera luego ese ruido que tanto nos molesta, ¿no?
Eso
el caso
es.
Nico Williams es el más claro de todos. O sea, Nico Williams no se sabía nada y claro, pues luego hay pintadas, luego hay, todo el ruido que se generó en el verano pasado. Y al final eso no beneficia en nada ni al club ni a, pues este caso de lo que pasó con Nico Williams no beneficiaba a la figura de Nico. Entonces lo de las lesiones es un ejemplo clarísimo, o sea, pues ahí te echas encima de Nico y se le llegó a quitar, ¿no? O sea, hace poco frente a la Real Sociedad, bueno, pues explica que Nico, chavales, sí, tú puedes decir, no, es que tiene pubalgia ya, pero nosotros no sabemos tampoco pues cómo está evolucionando. No hace falta que expliques a detalle todo, pero tú explícame que el futbolista no rinde bien porque le pasa esto. Entonces, yo creo que eso no supone un problema.
Y Javi, y que creo que además está haciendo un esfuerzo increíble. A veces
sí, claro.
Le hemos aconsejado que, pero él quiere ayudar al equipo, porque eso además al aficionado y al socio, al aficionado del Atlético, joder, que tiene un grado de compromiso porque subyace ahí al fondo. No, es que está el Mundial y el tío se está poniendo en riesgo un poco el Mundial porque quiere jugar, porque quiere ayudar, porque es, no sé quién lo decía, que es un cabezón, nada, Guere, me parece en una entrevista, no, Nico es cabezón, bueno, se ha nacido en Pamplona, un poco cabezón será, ¿entiendes? De que quiere ayudar al equipo cuando a lo mejor ha sido contraproducente, que si se para hace este proceso, pero claro, todas esas cosas si te las explicas en el momento adecuado.
Exacto.
La gente dice, coño, pues ya, hostia, pues bueno, ya tienes un poco la información completa y no sé, pero bueno.
También dicen por aquí un oyente, dice, ¿cuántos clubes son transparentes? ¿Cuántas veces sale Florentino, como sale Uriarte o Miguel González? Pero bueno, pero es que claro, depende de lo que queramos, ¿no?
Y escucha, Florentino, dile que Florentino tiene terminales mediáticas, ¿me entiendes?
No le hace falta.
No hace falta
hablar más que decir esto y ya
pero
lo sabes.
Pero de todas maneras, yo creo que el Athletic tiene que tener esa doble cara, ¿no? Yo creo que tiene que tener esa versión tan empresarial y tan de competir económicamente y de intentar maximizar económicamente los ingresos, fundamentalmente por patrocinios y por publicidad. Yo siempre he criticado mucho y no me gusta cuando se exprime el sentimiento Athletic, porque precisamente eso enlaza con lo demás. Yo creo que si el Athletic es diferente, si el Athletic es una cuadrilla, si son de casa, si los puedes meter casi en el salón de tu casa, si te los puedes encontrar de fiesta, eso choca mucho con la versión de exprimir el sentimiento Atleti Sale y de que todo sea una empresa cerrada y a cal y canto como claro, pasa con claro, otros clubes. O sea, yo creo que hay que diferenciar y hay que...
Completamente seguro que hay buena voluntad en todo eso, que creen que esa manera de hacerlo, pues de no exponer, pues, pero yo creo que es un equipo. Yo he sido siempre más partidario, insisto, no es o todo o nada, o todo estar todo el día en los medios y criticando. No, en algunas, sobre todo cuando pasan cosas, lo que has dicho tú, Alberto, lo de la FIFA, que joder, que el primer día que sale el Atlético, es que el Atlético ahí en la lista negra, eso jode un huevo. A mí me digo, ¿el resto qué es? Y tal, sí. como tal. Y luego en 24 horas lo soluciona, porque otra cosa no, pero el departamento jurídico del Atlético ya da unas muestras de sobra de una solvencia flipante, porque lo de Aymeric Laporte, por ejemplo, y tal, y bueno, y cuando
menos mal.
Pues sí, pero escucha, pero ahí, pues igual que se dicen unas cosas, pues se dicen las otras, ¿no? Yo creo que ese temor un poco a veces a explicar las cosas es infundado.
Hay veces que cuando ellos han querido hacer algún comunicado en referencia a cosas que han pasado, las han hecho, ¿eh? O sea, me vienen ejemplos de cosas que han pasado, de dar explicaciones. Yo, por ejemplo, el tema de Aymeric Laporte, al de unos días salieron y emitieron un comunicado. Claro. Yo creo que no les hubiera costado el jueves hablar de este caso, lo que pasó el otro día.
Lo explicaron en la prensa, sí. Detalladamente, me acuerdo. O sea,
Sí, claro. Sí, claro. Y lo del otro día, pues bueno, a lo mejor...
No, yo digo lo de la FIFA, ¿eh? Digo lo del jueves.
Lo de la FIFA. Sí, bueno, pues a lo mejor, mira, incluso como lo solucionaron rápido ahí, pero si hubiese un poquito más de fluidez, a mí a lo mejor, oye, una nota de estas en la web oficial del club diciendo, esto ha sido así, está solucionado, ha sido por la espadilla, que sí. una, solucionado.
Para aclarar y tranquilizar a la gente, porque es que... Claro, si se armó un revuelo bastante curioso.
Que no era para tanto. ¿No?
Que vamos, al que final no fue para tanto y menos mal, pero se armó un revuelo bastante importante.
No era para tanto, pero aparentemente la FIFA le dio la razón a la reclamación de Pumas.
Claro, sí.
O sea,
sí.
Eso es bastante evidente.
Y te entra el canguelo, o sea, me refiero... Es así, a mí me entró el canguelo el jueves cuando lo leí y ya el viernes pues me quedé un poco más tranquilo cuando se aclaró todo.
Por poner un poco de humor, le entró el canguelo a un equipo de edad, joder, el Atleti no puede fichar, todos cagados un poco de miedo. Digo, hostia, ¿dónde nos vamos a ingresar la pasta que se tiene que gastar? El Atleti, no joder, que el Atleti pueda fichar, por favor.
Y algunos,
si no...
y algunos saboreándolo, algunos estaban saboreándolo, pero bueno, venga, vamos con oyentes enseguida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica? En Bilbao, descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Igarri Motor lleva en Bilbao más de 30 años y te garantiza seriedad, profesionalidad y transparencia. Igarri Motor tiene el vehículo que buscas y además no te obliga a financiar. Págalo como tú decidas. Igarri Motor, en la calle Tívoli 28, en Bilbao, y en igarrimotor.com.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Chatfu de Colón. Aup Athletic, prost.
¿Buscas un coche premium en Vizcaya? En Grupo Carwagen lo encuentras seguro.
Fíjate qué marcas. Volvo, Lincoln Co., BMW, Mini, Land Rover, Lotus y ahora también Maserati.
Maserati, la exclusividad en diseño, tecnología y deportividad.
Un gran equipo, una sola garantía. Carwagen.
Grupo Carwagen, las grandes marcas en un solo grupo. En el Alto de Enecuri, Bilbao.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Directo marca Bilbao con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
A ver, algún mensajito, vamos con algún mensajito. Venga, pues vamos con algún mensajito de audio.
Alberto y compañía. Nada, simplemente porque creo que hoy tienes suficientes analistas como para hacerlo mucho mejor que yo, darte la enhorabuena por la tertulia que montas hoy y otras semanas, porque juntando a Lasne, que me gusta mucho sus análisis, a Jai, a Nani, que también, y también le sigo por X y me parece un crack, pero qué decir del señor Ugarte, que me quito el sombrero, vale, me encanta. Y bueno, además ha salido hoy un día precioso, que ya valía ya de llover, y a los que tenemos algún problemilla a nivel de salud mental nos vienen muy bien estas cosas, este paseo escuchándoos, y venga, ánimo, trabajo Atlético.
Pues me alegro, me alegro que vaya así, y además que aquí estamos también para tus mensajes y para que te hagamos compañía, para que estemos claro, juntos, para que siempre que necesites mandar un mensajito nos lo mandes.
Y que somos un equipo y aquí estamos para lo que haga falta.
Hombre, por supuesto, y con los oyentes al fin del mundo. Venga, va.
Eso es.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao.
¿Qué pasa, hombre?
Estás hablando del tema de recuperar a Guere y a Canales, que yo, vamos, para mí me encantan esos dos jugadores. Y además os lo he puesto en algún mensaje. Para mí tenemos un medio campo a cortísimo plazo, porque ya no es a medio plazo, es en cortísimo plazo. Tenemos ahí un arsenal de gente joven con buen pie y además con físico. Guere, Canales, Jaure mismamente, Prados cuando se recupere, Rego, que ha subido este año y ha pegado, es un jugador a utilizar muchísimo en las rotaciones, el propio Selton, que realmente es un 8 más que un media punta. Bueno, en fin, que tenemos ahí donde nutrirnos a cortísimo plazo. Pero yo estoy convencido de que si no han venido en el mercado de este de invierno es porque se la habrá preguntado a Ernesto Valverde, y Valverde habrá dicho, pues para ponerles aquí un partido de cada no sé cuántos, pues que se queden allí. Yo creo que si se han salido cedidos es precisamente porque Valverde no ha contado con ellos. O sea, sinceramente, Canales estaba aquí y se lo han cedido. ¿Por qué? Porque le iba a faltar minutos. ¿Por qué? Porque no iba a entrar en las rotaciones, sinceramente. Y lo de Guerre es lo mismo. Entonces, te quiero decir, el año que viene, que tendremos un nuevo entrenador, porque todo apunta a ello, y yo soy un defensor de Valverde, pues veremos, con otro estilo de juego y otro tipo de entrenador, es posible que esta gente no sea, útil, no, lo siguiente. Entonces, bueno, venga, vamos, ánimo ya por todas.
Qué bueno, Andanori. Algunos se va a rasgar las vestiduras, le va a parecer anatema. Pero que no tenía que estar en el Atlético, que tenía que estar cedido es Unai Gómez.
Ayer en el Atlético Unai Gómez cedido, decía por aquí, que no se oía.
Apa, buenas. A ver, ayer ya mandé un mensaje en torno al tratamiento de Nico Williams, y ahora estáis comentando que ya he estado con este doctor previamente. Pues ahí hay algo que no me cuadra. Si yo fuese periodista, no me cuadraría algún dato ahí. Nos han dicho que ha tenido 5 o 4 tratamientos, y en uno de ellos ha sido tratado por este mismo doctor, y los previos hemos visto que no han funcionado. Entonces, si no ha funcionado, ¿por qué vuelvo otra vez donde este doctor? O eso, o nos han mentido y no ha estado nunca donde este doctor, y es ahora la primera vez que va, siendo un médico que está al lado de casa, como quien dice, que ya ha tratado a jugadores del Athletic. No sé, en esta historia hay muchos datos que no coinciden, la verdad.
Sobre todo porque es un fisio, en general, es un fisio donde ha ido ahora, y yo he dicho que lo conocen perfectamente porque muchos jugadores a nivel particular han ido y han estado ahí en diferentes momentos con diferentes problemas que han tenido, les gusta, debe ser muy bueno y ya está. No sé si es uno.
Y que es muy famoso. Y que es muy famoso, le conoce todo el mundo. Es una. Claro, claro.
también lo que me sorprende,
no tiene por qué ser uno de los cuatro previos, ¿eh? O sea, es simplemente que es alguien conocido, que igual en algún momento de su vida Nico ha pasado por allí. Fácil, no lo sé, pero fácil que haya podido ser, porque no es alguien que haya caído del cielo desconocido, o sea, que es alguien que está ahí y que simplemente pues ahora va a participar en ese tratamiento con la parada técnica de Nico Williams.
Yo claro, como no sabemos la historia, no sabemos lo que ha hecho, pues no lo podemos afirmar, pero es verdad que viendo el currículum que tiene, me sorprende que no haya pasado antes por él, ¿no? Estuvo con Sancet, estuvo con Dani García y no sé qué nombre también dijo
Comunia
también estuvo allí, sí.
Es que claro, pero relacionado con el tema Pubalces y tal, pues fíjate, el caso de Sancet, que era muy reciente, pues me sorprende que no se haya accedido antes a él, ¿no? Porque, más que nada, porque bueno, sus casos han sido de éxito. Entonces ahí es lo que me extrañó un poco, ¿no? Cuando vi el cambio que había pasado con el
profesor. Yo solamente, de verdad, por sentido común, solamente se me ocurre que sabían que el método de, habiendo consultado algo, que Jordan, este Mendiguchea, había dicho, lo primero es parar. Y ya se habló un poco, hace poco, y dice, lo primero es parar, hay que parar, pues no sé, un mes, hay que parar para que esto funcione. Y yo creo que Nico, no sé, incluso con el propio departamento médico del Atleti, él no quería parar. Entonces, bien, como se encontraba algún horario, digo yo, esto es una elucubración, pero bueno, por sentido común. De hecho, en cuanto ha llegado y ha dicho, se acabó. O sea, yo, para que esto funcione, este chico tiene que estar única y exclusivamente haciendo estos fortalecimientos de la zona, etcétera.
Sí,
etcétera.
O sea, yo creo que ha tenido diferentes formas y diferentes tratamientos. Creo que también ha hecho con radiofrecuencia. O sea, al final ha intentado todo tipo de cuestiones para actuar zona.
Pero sin parar.
Intentando no parar. Pero al final, le toca parar y no le queda otra. O sea, es lo que hay. Y le toca parar. Venga, más mensajes que nos llegan al 696-036-196. Que nos dicen por aquí. Por ejemplo, creo claramente que la presencia de Giluz hubiese subido el bajo nivel de Vivian en el Atleti.
Claro. Bueno, claro, la competencia es verdad, es que muchas veces la gente no se da cuenta que si de repente tienes otro que te aprieta y este te iba a apretar, pues subes. Y si tú estás, sabes que van a jugar pase lo que pase durante mes y medio, dos meses, Paredes y Vivian, pues chico, inconscientemente te relajas un poco. Por eso siempre hemos dicho que es muy muy importante que haya dos jugadores por puesto que se las pongan tiesas a los presuntamente titulares.
Pero no solo Giluz, yo pienso más que igual
y Prados,
No, Geray, la baja de Geray, ahí sí que esa es la potencialmente más dura.
Sí, pero como esa la quitamos ya, por lo menos si hubiera habido otro central, pues eso sube la competencia.
¿Y algún hipotético recambio para Galarreta, fichable de cantera? Nos dicen por aquí, a ver si hay alguien del mismo perfil o parecido. Pues está complicada la cosa.
No, tan bueno como Galassi no. Hay muchos jugadores.
Retrasar a Canales, quizás, ¿no?
Sí, por Canales, la calidad que tiene. Creo que la evolución que está teniendo es para acabar ahí. O sea, es verdad que el año pasado, cuando jugaba con el primer equipo, pues aún estaba en ese proceso de que estar cerca de la base de la jugada, con lo que demandaba defensivamente, yo creo que Peyo estaba lejos. Ahora yo creo que en el Racing se le ha exigido un pelín más. Yo creo que ahí, pues bueno, no digo ya de cara al año que viene, pero en esa evolución a corto plazo, en unos pocos años, yo creo que va a estar para jugar en esa posición. Y que hay más, Javi, que va a tener más talentos.
Javi, tú que lo sigues siempre a tope, y que yo te sigo a ti también, este Shelton efectivamente era.
Claro.
No era un media punta, es un jugador. Eso es.
Un interior.
Eso es, con recorrido, porque tiene esa, sabe sacar la pelota, por supuesto, al margen de las cosas mágicas que pueda o no pueda hacer, tiene esa salida de balón muy limpia, que es la clave para ese tipo de jugador, que todos a veces pensamos que tienen que ser todos como muy corricolaris ahí, fortísimos, sí. Y no se trata de eso, se trata también de... me acuerdo, por ejemplo, de Pedri, ¿no? Cuando llegó, que parecía el alfiler ahí, dijo, ¿este dónde va? Este lo van a pasar por encima, y va a ser que no, ¿no?
Lo que también la reflexión, es que ahora te vienen muchos nombres a corto plazo que son más interiores que jugadores de doble pivote o media puntas. O sea, el caso de Sector es uno, Canales es otro, Eguer es otro, incluso el propio Regola va a mejor ser un medio centro más posicional.
Alguno tendrá que retrasarse. Más mensajes. Sí, sí, sí. Lo de la preparación física es una retórica, todo es cuestión de fútbol y hacerlo del año pasado, y eso lo tiene que arreglar Valverde. Todos los equipos cuando van mal, la retórica es la preparación física. Dice, pues, bueno, no le falta
un punto de razón, porque fíjate el Real Madrid con lo de Pintus, que parecía como si fuera un el milagro, no, Pintus y tal, pero qué dices, hombre, qué dices. Sí,
y ahora van mejor, pero van mejor porque el otro les ha dicho mejor. Oye, haced un poquito lo que veáis y ya. Sí, eso.
Para esto escuchad una de las últimas ruedas de prensa de Manolo González, entrenador del Español, que dijo, bueno, le preguntaron por su última derrota y dijo, no, cuando perdemos siempre se habla como de huevos y de intensidad, ¿no? Y no, claro, siempre se recurre a eso, ¿no? Ha faltado intensidad, ha faltado ganas, ¿no? Al final, no todo es esto, ¿no? Si no, sería muy fácil.
No, dice por aquí también, no seáis simplistas, la carga no solo se acumula de partido a partido o de mes a mes, también se acumula de una temporada a otra. Si vienes de esfuerzos por encima de la norma, el Athletic lleva jugando por encima de la media mucho tiempo y se está pagando ahora. Ese es el problema.
Más la temporada pasada sí que fue muy exigente en ese sentido, más con la Europa League de por medio.
Ya, pero
el tema está en que no llega, sí. si no llega, o sea, bien, pudiendo tener razón en el mensaje, claro. Es desolador que no puedas hacerlo.
Claro,
sí, porque al final no puedo mantenerme 3 años compitiendo en Europa.
Sí, cuando es un club que además su objetivo es entrar en Europa. O sea, si su objetivo es ese, tienen que empezar a medir las cargas y luego también a poder de una temporada a otra, porque si es lo que quieren y lo que todo el mundo quiere, pues tendrán
que hablaría
que
muy mal de la plantilla y de todos.
Pero que volvemos, chicos, volvemos al inicio, que una cosa es regular las cargas y otra cosa es que Geray le dé por tomar crece pelo a
ver. Sí, a ver. En una temporada.
Está siendo atípica.
Atípica está siendo por todo lo que ha podido pasar y todas las lesiones y las graves, ya no solo las lesiones musculares que haya podido haber, sino las graves también.
Te quitan 3 o 4 jugadores y te hacen una avería cualquier equipo por mucha sobrepresión y exposición que hayas tenido la temporada anterior.
Algún mensajito más. Dicen que esto es deporte profesional, que no se puede tratar como una cuadrilla, que luego salen los voceros de turno a cuchillo. Cuanto menos se cuente, mejor, dicen por aquí. Los que peinamos calvas en este club, no es nada extraño el silencio o filtraciones de la junta directiva de turno, no es nada extraño lo que hacen. ¿Qué más? Si este fisio
aquí
está
filtraciones pocas,
no hay muchas. Si este fisio es tan bueno, es una eminencia, ¿por qué no se le ficha y que trabaje en exclusividad de Lezama, como se hizo en Lezama, como se hizo con Padilla? Bueno, es otra cosa distinta. Padilla era...
No tiene nada que ver,
Padilla
es un
era
fisio.
Más, Padilla era más parecido a lo que ahora es San Millán.
Eso es.
Es el mejor fisio que hay, nos dicen por aquí. Es el mejor en isquios y rodilla. Yo llevé a mi hijo, que estuvo jugando 2 años con el cruzado roto, hasta que terminó de crecer y le operamos. Todo se basa en fortalecer y fortalecer. Es su tratamiento siempre. Bueno, pues ojalá se fortalezca. Mira, que Oyarzabal también se recuperó, dice por aquí, del cruzado con él. Dice por aquí. Bueno, pues vamos más. Buenos mediodías, equipo. Pienso que vamos a ganar el viernes, pero me da un miedo estos partidos con equipos de abajo que no me fío nada. Encima, como es el primer partido de la jornada, si hace un mal resultado, el fin de se hace muy largo. Aupa Athletic.
Bueno, pues eso es verdad, demás, Estás cabreado, eso es verdad,
Hombre, claro, o sea...
No, y cómo cambia la cosa, de ver los partidos de una manera a verlos de otra. O sea, cuando tienes el día, por ejemplo, que ganas al Real Oviedo, ya los empiezas a mirar y ya dices, bueno, esto ya, a ver, no, es increíble, pero bueno, dice lo de los equipos de abajo, porque venimos de ganar precisamente a los dos equipos de abajo y por fin, que fíjate, hasta en eso tenemos pelín mala suerte, porque es el viernes, ¿no? Se jugó el domingo, viernes. Bueno, para Ernesto habrá sido una maravilla, aunque la semana potente será la del Rayo. Que la gente cuando piense eso es que el propio Valverde, yo no lo digo yo, que lo dice él, que es que son entrenamientos de recuperación. Cuando tú juegas miércoles, domingo, viernes, no entrenas tácticamente, no. O sea, cuando tienes la semana, entonces sí, que te da tiempo ya a la recuperación y luego ya todo el tema táctico, que es clave para el partido. Y el Atleti lleva toda esta temporada en la que, joder, tienen, vamos, que prácticamente no ha habido una semana limpia.
¿Cómo llega el Atleti para el partido, Jadi? ¿Cómo llega a ese Atleti Elche? ¿Cómo lo ves?
Hombre, llega un pelín más reforzado, eso está claro, pero es verdad que tampoco han terminado de disipar las dudas, ¿no? Yo creo que tampoco la victoria de Oviedo tampoco fue tan convincente, de hecho hasta la segunda parte, porque no se puso un poco a las piras, la cosa pintaba bastante mal. Y a mí me da un... Yo no sé, el partido de Elche me da un poco de miedo, porque creo que al Atleti le está costando un poco plantear partidos como puede ser el del Elche, o sea, un equipo muy trabajado a nivel posicional, con balón, que te exige mucho más que una simple buena presión, o sea, que tienes que hacer algo más para ganar eso, aunque no estén bien. Y ahí es donde me preocupa un poco el propio Athletic, no el Elche. O sea, me preocupa que el Athletic pues no encuentre soluciones al partido. Yo creo que en general está un poco pobre tácticamente el Athletic, y ahí es donde, pues bueno, me gustaría que diese un paso adelante, pues para... Ya en la primera vuelta ya le costó un poco el partido frente al Elche. El Elche hizo un partidazo espectacular comparado con el Athletic. Creo que rascó un empate. Pero bueno, igual... Se ha estado hablando mucho de punto de inflexión y siempre se está hablando de esto en las últimas semanas, pues a ver si es verdad, y esta última semana pues me ha servido para esto.
Alasne.
Sí, yo lo que creo también es que aparte de que llegan más reforzados, pues por lo menos van en una dinámica positiva, aunque el partido en sí no sea muy positivo, pues bueno, sumar de 3-3 también es importante para no tener que mirar hacia abajo. Y luego, pues, yo lo que quiero ver es a los jugadores que mejor estén, a los jugadores que hacen buenos partidos y tienen continuidad, a los que, o sea, por la jerarquía tienen que jugar. Espero que Valverde pues ya no esté en eso y que poco a poco los que estén mejor, pues como Robert Navarro, Nico Serrano, pues vayan jugando y los demás pues puedan entrar en la segunda parte, o si están mejor, pues que jueguen ellos. Pero yo creo que están en una dinámica positiva, entonces pues bueno, esperemos que este también sea positivo, aunque sea para sumar, aunque no hagan un partido brillante, y pues bueno, para poder mirar hacia arriba, que es el objetivo que tiene el Athletic.
Ugarte, ¿suficiente la dinámica del Athletic?
Bueno, todavía no, la verdad que todos estamos de acuerdo en que no ha habido, incluso el partido contra el Levante no fue claro, no fue hasta apurado siempre, a pesar de ese 4-2, el partido contra el Real Oviedo pues una primera parte infame, luego ya el equipo se puso las pilas. Yo sigo viéndolo que no se encuentra, pero entiendo también que no lo encuentre, porque ahora, por ejemplo, va a llegar y no sabemos si contará con Jaureguizar. Quizás lo más lógico es que sea que no, para no precipitar.
Hombre, aunque, si acaso... aunque realmente estuviese bien, vamos, yo creo que sería un suicidio ponerle, o sea, no sé, ha tenido un problema, bueno,
ha tenido un golpe. Si es un golpe, pero que quiero decirte que, bueno, que no lo sé, el caso es que por FAS o por NEFAS no encuentras nunca lo que decía Alande, tiene razón, pero por ejemplo Iñaki yo le veo un puntito mejor.
Sí, yo, o sea, también le veo mejor, ¿eh?
Eso es, yo un creo que... Mejor, y, sí. Un poquito mejor, o sea, claro, tampoco era difícil, porque había
eso dejado... por eso un poquito
de la nada, ¿verdad? Cuando vienes de la nada, cualquier cosita, ¿verdad?
Eso es, yo pensé, incluso os acordáis, también por ponerle un poquito de humor, cuando le quitaron aquel cristal que había estado jugando,
pues que ya se lo pueden haber dejado, ¿no?
Ahí bajó su rendimiento.
No, de habérselo puesto otra vez, haberle hecho una operación y haberle colocado el cristal. Digo, joder, porque fue una cosa también tremenda, ¿no? Pero claro, luego tienen también mucho peso en el equipo. Cuando decías, hablando de lo de las jerarquías, a veces suena peyorativo, ¿no? Pero son jugadores que cuando están en el campo, el árbitro y tal, ¿sabes? Les tienen otro respeto, pueden... Es otra cosa, ¿no? Y luego al final se ganó en Oviedo por un penal de este Carmo, pero el remate de cabeza era de Iñaki Williams.
Sí, sí, total.
Gracias a Carmo.
Y luego también gracias al central.
Que era el cambio en el descanso, y por jerarquía creo que salió Serrano.
Efectivamente, que eso es lo que te cabrea. A mí me cabreó particularmente. Eso, a mí, esa sensación de que era el cambio...
Tuvisteis todos la misma sensación, ¿no? Que el cambio era Iñaki Williams y que como...
El cambio fácil era...
Le voy a cambiar a Iñaki de banda y voy a sacar a Navarro.
Por eso lo decía. O sea, una de las cosas por eso lo decía.
Sí, sí, que os entiendo perfectamente, pero que el entrenador dice que yo quiero tener a Iñaki en el campo. O sea, que lo siento mucho por todos los demás, pero yo prefiero que esté Iñaki en el campo por todo eso, pues, y que los otros, bueno, pues aporten. Injusto.
No, y al final tiene la suerte de que efectivamente el penalti se provoca de un toque de cabeza que, bueno, era un rematito, pero bueno, era...
Gracias a la jugador de Carmo.
Eso es.
Totalmente, para mí.
Es que salta con las manos para arriba como si fuese Marijaya.
Sí, sí, pero que el remate de cabeza no fue Robert Navarro ni... No, que fue Iñaki.
Sí, totalmente. O sea que, Bustamante, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que llega el Athletic?
Mira, por lo menos llega con 6 puntos más, que era lo que necesitábamos de estos dos partidos, Levante y Oviedo, que sí que es verdad que las sensaciones pues no fueron las más idóneas, en este caso las sensaciones positivas me refiero, ¿eh? Porque, pues bueno, el día Levante...
Son victorias como de, bueno...
Necesarias y balsámicas
que había que hacer. Lo que había que hacer, pero como que para algo más o para aspirar a algo más no te acaban de llenar. Son victorias que dices, vale, bueno, me libran de estar mirando hacia atrás, que no es poca cosa, pero para disfrutar de la temporada todavía no, parece que no.
A ver, ¿no? Lo necesario que era ganar, y al final yo siempre el fútbol lo he visto como ganar y volver a ganar, y oye, pues si haces un buen juego o las sensaciones son buenas, son muy buenas, mejor que mejor, pero sí que es verdad que en el momento en que estás necesitado, vete a por los puntos, pero sí que es verdad que hubo momentos el otro día contra el Levante que... Yo no voy a decir que tuve la sensación de que se me escapaba la victoria, pero casi, ¿eh? Y hubiera sido bastante, bastante grave, de hecho.
Hombre, con uno más,
y luego
si se te escapa la victoria hubiese sido dramático.
Porque con 3-2, acordaros de nada más sacar el centrocampo, ese balón largo que dio la fortuna de que Arriaga estaba en fuera de juego, pero por el canto de un duro. Si no llega a estar en fuera de juego, Unai Simón está expulsado, 3-2, y lo que hubiera supuesto y lo que hubiera pasado. Entonces... Claro, pero es fútbol ficción, ¿eh? No es, o sea, al final...
Sí, pero claro, para generarte la sensación de que...
Eso es.
Sí, pero no.
Te hace dudar.
Los dos partidos los has ganado, pero son los dos últimos y en ninguno ha sido una victoria...
El otro día en Oviedo la primera parte fue paupérrima, malísima en este caso, y bueno, menos mal que por chispazos, porque fueron dos chispazos al final... Pues dar la vuelta al marcador y sacar los puntos que era lo necesario.
Si os fijasteis un poco, yo no lo recuerdo, a Valverde últimamente está más, como de mala hostia, total. O sea, es que salieron imágenes de él como diciendo, ¿pero esto qué es?
Pues y claro, tal, y luego, ¿cómo va a estar?
Pero normalmente era así como adecuado, el hombre tranquilo y tal, un poco ay, no sé qué, y este estaba como diciendo, pero ¿qué os pasa? Y eso también está bien, hay que apretar de vez en cuando. Y
es que si no está él, claro, mal asunto.
Estos
si no
partidos
así...
son similitud a los primeros partidos que el Atleti ganó 9 puntos, Si se ganan ahora de la misma manera, son partidos que no te...
Contramos que dices, bueno, pero que te dejan un poco la duda.
Imagínate si los 9 puntos del principio no llega a tener Atleti.
Aquellos fueron incluso un poco mejores.
El día del Betis fue la única victoria clara.
No, pero viéndolos con perspectiva, aquellos fueron una maravilla, macho. Aquellos fueron una maravilla comparado con lo que ha habido después,
Sí, hombre, claro, pero me refiero que son 9 puntos también. Sí,
calificando como maravilla un 6 raspado.
Porque luego ha habido muchos de 3.5, 4.
Sí.
Entonces aquello le dice, joder, y todavía decíamos, bueno, no se ha convencido. Bueno, el ganarle al Betis en la Cartuja no es nada fácil.
Eso es.
El Rayito es un equipo que te da guerra, y hubiese, joder, y el Sevilla, bueno, cuando era el primer partido, la gente no se acuerda, pero con 2-0 tiró un remate al poste, creo que fue Nico Williams, que si llega a ser el 3-0, luego también ellos pudieron empatar, pero tampoco hay que hacer un poco eso.
Y dar la vuelta.
Esos, Eso es, pero tampoco hay que hacer ese análisis porque tú le dices, oye, tampoco merecimos perder contra el Alavés, claro, o contra el Valencia, contra el... lo que te dieron por un lado.
Al final, la Liga te coloca en tu sitio.
¿Cuántos partidos redondos ha hecho el Atleti esta temporada que te quedes a ti grabado en la cabeza y pienses, pues.
Pues con el Atleti Madrid, yo creo.
Ese es el único que a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza.
El más redondo. De hecho, el único. El del Paris Saint-Germain fue redondo, pero gracias a Simón.
Sí, 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 no, pero ahí sufriendo a defender, o sea, ahí estábamos contentos con el empate. Partido de decir, joder, este es, me reconozco en este Athletic, creo que contra los colchoneros, el resto cero.
Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona la cosa y cómo va este Athletic, a ver si va evolucionando, se va mejorando y si nos da un poquito más en lo que queda. Gracias, Kadianani. Agur.
Agur.
Gracias, Jaime Ugarte.
Un fuerte abrazo para todos.
Un placer, como Agur. Siempre. Gracias a Lasne Palacios. Gracias, Jonander Bustamante.
Agur.
Agur. Nosotros tenemos que ir abriendo hoy porra del bacalao. Tenemos que ir abriendo hoy lo que va a pasar pasado mañana, el partido frente al Elche. Así que id cogiendo el teléfono, llamadita 696-036-196.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Baritec soluciona tus problemas de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. El equipo de Baritec, con médicos, radiólogos e intervencionistas, elimina cualquier tipo de variz, hasta las más difíciles. La clínica está en Alameda de Recalde 13 o en baritec.es. Di agur a las varices con Baritec.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Castroviejo y Castro Urdiales.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón, diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Vamos allá, abrimos porra. Athletic Elche, viernes 9 de la noche en la Catedral en San Mamés, partido que podrás seguir como todos los partidos a través de Radio Marca Bilbao para toda la red de emisoras de Radio Marca, todo lo que se disputa en San Mamés, lo que se disputa afuera, pues también con nuestros compañeros en las diferentes emisoras y para todo Radio Marca. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días, soy Íñigo desde Bilbao.
Íñigo desde Bilbao, que ha marcado el teléfono de la radio, el 696-036-196 es el que tenéis que marcar y llamar para darnos un resultado y un primer goleador para intentar evitar empates. Íñigo, resultado del Athletic Elche.
3-1, gol a Guruceta.
Guruceta el primero, perfecto, gracias Íñigo, agur.
Agur.
696-036-196, hola.
Aupa, Juan de Sopela.
Juan Sopela, ¿resultado, Juan?
Yo creo que un 3-0, gol de Navarro.
3-0, primer gol de Robert Navarro. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Aupa Athletic.
Aupa Athletic, hola. Hola,
¿quién eres? Alberto, muy buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Sergio de Basauri.
Sergio, venga, te apunto por aquí. Sergio Basauri, ¿resultado, Sergio?
Venga, 3-1, gol de Guru.
3-1, Guru Z. Perfecto, apuntado. Agur.
Venga, a ti, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Apa, Aitor de Recalde.
Pues te apunto por aquí, Aitor desde Recalde. ¿Con qué resultado, Aitor?
Pues un 2-0, gol de Navarro.
Navarro el primero. Perfecto, gracias.
Vale, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, Javi de Porto.
Javi, venga, desde Porto, resultado, Javi.
3-1 Sánchez.
3-1, primer gol de Ollán Sánchez. Perfecto, gracias, Agur.
Agur.
Hola, ¿quién eres?
Papá, Alberto de Espinosa.
Alberto desde Espinosa. Venga, ¿con qué resultado, Alberto?
3-1 Laporte.
3-1, primer gol de Aymeric Laporte. Perfecto, gracias, Agur.
Gracias.
Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Chano de Erandio.
Venga, pues Chano desde Erandio tiene un resultado para darnos, ¿cuál?
3-0 Guru.
3-0 Guru Z, el primero. Perfecto, gracias,
venga,
Agur.
Quiere casco, Agur.
696-036-196, el teléfono que tenéis que marcar para llevaros un lote de bacalao. Recuerda que cada partido del Athletic ponemos en juego un lote de bacalao Eguino. Hay algún oyente que ya nos ha mandado el lote de los últimos que hemos repartido, una fotito ahí con su litro de aceite, su pimientito choricero, su guindillita y sus lomos de bacalao. Un espectáculo. 696-036-196, el teléfono al que hay que llamar. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, John de Llano.
John desde Llano, ¿con qué resultado, John?
4-1.
Primero de
Iñaki.
Iñaki, perfecto, Agur.
Agur, Alberto, vale.
Hola, ¿quién eres? Hola.
Hola.
Hola, sí, ¿quién eres? Hola, ¿me oyes?
Sí, ahora.
Sí, dime quién eres.
Ah, para Joseba de Algorta.
Venga, Joseba desde Algorta. ¿Con qué resultado, Joseba?
4-2, Sancet.
4-2, Sancet. Venga, mismo resultado que frente al Levante. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Hola, ¿quién eres? Hola.
Apa, Alberto.
Apa, ¿quién eres?
Josu de Recalde.
Venga, pues Josu
dos,
Recalde.
2-1, Guru.
2-1, Guru Z. Perfecto, apuntado queda, Josu.
Venga, Agur,
gracias. Agur, Agur. Vamos con más llamadas. Llamada 11 de la porra de esta semana. Hola.
Opa, Alberto, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿quién eres?
Aitor de Sopela.
Aitor, venga, ¿con qué resultado, Aitor?
4-0, Iñaki.
4-0, primer gol de Iñaki Williams. Eso. Gracias, Agur.
Es que el casco, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Ismael de Recalde.
Ismael, venga, ¿con qué resultado, Ismael?
3-0
Sancet. 3-0 y Sancet. Perfecto, gracias, Sagur. 696-036-196. Dale y dale y dale al teléfono, que al final acabas entrando. Ya te digo yo que sí, ¿eh? Pero tienes que intentarlo. Ya sé que hay muchas llamadas perdidas, pero es que es así. Hay que llamar mucho, que llama a mucha gente. Y por ahora, hoy, parece que no se nos está bloqueando, o sea que ni tan mal. Hola, ¿quién eres?
Opa, Igor de Baracaldo.
Igor desde Baracaldo. ¿Resultado, Igor?
3-1.
¿Primero de?
Navarro.
Navarro. Venga, perfecto.
Venga, gracias, papá.
Agur. Agur. Un lote de bacalao Eguino, del mejor bacalao en juego. Para el resultado y primer goleador, ¿de quién? Hola. ¿Quién eres?
Ah, Gorka de Gurucheta.
Gorka Gurucheta. ¿Resultado?
1-0 Guru.
1-0 Guru Z. Perfecto. Gracias, Agur.
Es que recalco a Patletic.
Hola.
Hola, Alfonso de Berango. 3-1 Iñaki Williams.
Alfonso Berango. 3-1 Iñaki. Perfecto. Gracias, Alfonso.
Gracias, vaya equipo que tenéis. Venga, opa, y Atleti.
Gracias, gracias, Agur. Venga, vamos con más. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, Alberto. Ángel de Alonsotegui.
Ángel Alonsotegui. ¿Resultado?
3-0, Ollán.
3-0 y marca Sancet. Perfecto. Gracias, Ángel. Alberto. Agur, Agur. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Andoni, desde Basauri.
Andoni de Basauri, que ha marcado el 696-036-196. ¿Con qué resultado en mente?
En 2-1, gol de Guruceta.
Guruceta, venga, pues apúntame.
Venga,
Guruceta. Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas, Adrián desde Santuchu.
Adrián Santuchu. Resultado, Adrián.
3-1, gol de Iñaki.
3-1 y marca Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Agur.
Gracias, Agur.
La llamada que entra por aquí, otra más, hola.
Hola, buenas tardes, Aupa Alberto. Aupa, Enrique bien. De Basauri.
Venga, Enrique desde Basauri. ¿Resultado?
3-1, Sancet.
3-1, Sancet.
Aupa Atleti.
Aupa Atleti, Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Victoria de Baracaldo.
Victoria desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Victoria?
2-1, Sancet.
2-1, Sancet. Perfecto, gracias, Agur.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues 20 llamadas por ahora y todo victorias. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, Andoni de Vallarta.
Andoni desde Vallarta. ¿Con qué resultado, Andoni?
2-0, gol de Ollán.
2-0 y marca Sancet. Perfecto, gracias, Agur.
Gracias, Opa Atleti.
696-036-196. Teléfono de la radio para lo que quieras, en este caso para llamadita de teléfono para entrar en la porra. Un lote de bacalao Eguino, del mejor bacalao en juego. ¿Quién eres? Hola.
Hola, Josu de Munguía.
Josu, Munguía. ¿Resultado desde Munguía?
3-0.
¿Primero de?
Guru.
¿De quién? Guru.
Guruzeta.
Ah, vale. Guruzeta. Venga, perfecto, gracias, Josu.
Venga, venga, Arratsaldeón, Agur.
Arratsaldeón. Hola.
Arratsaldeón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Asier de Santurchi.
Venga, Asier Santurchi. ¿Resultado, Asier?
2-0, Iñaki.
2-0 y el primero lo marca Iñaki. Perfecto, gracias.
Aupa Atleti.
Aupa Atleti, Agur. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para la porra del bacalao, la porra de Eguino, la porra en la que te llevas un lote con su aceite, su pimiento choricero, su guindillita y sus lomos de bacalao. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días. Raúl de Mirivilla.
Raúl, que nos llama desde Mirivilla. ¿Con qué resultado, Raúl?
3-1, Navarro.
3-1, primer gol de Navarro. Venga, perfecto. Agur. Recordad, primero vamos al resultado. Si hay resultados iguales, vamos al primer goleador. Y si hay, opa, y si hay iguales, pues sorteamos, ¿eh? Y si nadie acierta, sorteo entre todos los que entréis, ¿eh? Aunque no hayáis acertado el resultado. ¿Quién eres? Hola.
Iñaki de Llano.
Iñaki desde Llano. ¿Con qué resultado, Iñaki?
2-0, mi tocayo, Iñaki.
Venga, Iñaki Williams, perfecto. Agur, agur, vamos a por ello. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Agustín de Santuchu.
Venga, Agustín Santuchu. ¿Resultado, Agustín?
2-0.
2-0, ¿quién marca el primero?
Guruzeta.
Guruzeta, venga, perfecto. Gracias, Agur.
A ti, Alberto, Agur.
Llamada de teléfono, no de WhatsApp, que hay gente que está llamando de WhatsApp. Hoy tenemos el teléfono bien. Creo que he dado con la clave de qué pasaba y por qué se bloqueaba. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Dani de Sestao.
Dani desde Sestao. ¿Con qué resultado, Dani?
2-0.
2-0, ¿quién lo marca el primero?
Lapor.
Lapor. Venga, perfecto. Gracias, Agur.
Ay, Agur.
Venga, vamos con más llamadas. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, Oscar de la Peña.
Oscar La Peña. ¿Resultado?
2-1, Nico Serrano.
2-1, Serrano. Perfecto, gracias, Oscar. Agur.
Bien, Agur.
Venga, nos quedan un par de llamadas para llegar a las 30 y lo vamos a dejar ahí. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy de Erandio.
Eres de Erandio y eres María, ¿no?
Sí, ya te conocí, vale. Sí.
María.
1-1.
Erandio.
1-1.
Erandio, venga, 1-1, ¿quién marca?
De Guru.
Guruzeta, perfecto.
Exacto.
Gracias,
venga.
Agur.
Agur, gracias.
Agur. Y el último, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy John desde Santuchu.
John desde Santuchu. ¿Con qué resultado, John?
Con un 2-0 de Sancet.
2-0, primero de Sancet. Perfecto.
Eso es.
Gracias, Agur.
A ti, Agur. A Patriti, Agur.
A Patriti. Venga, pues ahí lo dejamos, ¿eh? 30 llamadas, número redondo. Lo dejamos ahí. Mañana y pasado mañana, pues lo intentamos también. Recordad, llamada de teléfono. Llamada por teléfono, ni mensaje, ni WhatsApp, ni nada. Llamada por teléfono. Mañana y pasado mañana abrimos otro ratito en el 696-036-196. De 30 llamadas, un empate y 29 victorias del Athletic. Hay confianza, claro que sí. Mañana volvemos. Mañana Radio Marca de 1 a 3, como siempre, en clave rojiblanca. Y con vosotros, que espero que estéis ahí al otro lado. Gracias, hasta mañana, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes, el programa de salud en Radio Marca de 3 a 4 de la tarde. Hoy me gustaría aprovechar los primeros minutos de programa antes de que llegue Boticaria García. Después estaremos con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez. Pero hoy quiero comenzar hablando de un reto viral. Un reto viral que me ha llamado bastante la atención. Además, voy a ser sincera. Me ha saltado, no metiéndome leyendo los titulares en prensa, sino que estaba en un momento determinado de la mañana en Instagram y me salió el perfil de Lucía, mi pediatra, tan conocida que muchos de vosotros la conocéis, y pues en uno de los vídeos que ha colgado esta mañana daba la voz de alerta y se llevaba las manos a la cabeza sobre algo que estaba ocurriendo. Y por eso quiero yo también unirme a esa voz que lanzaba Lucía, mi pediatra, me llevaba las manos a la cabeza, y traer en estos minutos esta moda en redes sociales entre los adolescentes, nada inofensiva. Y es que, de verdad, el tema es muy serio, muy, muy serio. A ver, os centro un poquito cómo está la cosa. Es un reto viral entre adolescentes que lo que consiste es en consumir paracetamol sin parar para ver quién aguanta más. O sea, lo habéis oído, tal cual. Un medicamento que está en prácticamente todas las casas, que usamos para un dolor puntual, para la fiebre, pues los adolescentes lo están convirtiendo en el protagonista de una competición en redes sociales. El reto viral del paracetamol. Aquí no hay matices. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. El paracetamol es seguro cuando se usa bien, en las dosis recomendadas, pero en cantidades elevadas no nos damos cuenta. Si a lo mejor no caemos como adultos irresponsables, el daño que puede provocar, imaginaros un adolescente que tendremos que hablar con él y explicárselo, porque puede provocar daño hepático muy grave, insuficiencia hepática, incluso podemos llegar a hablar de la muerte. Lo más preocupante es que el daño a veces no siempre es inmediato, ¿no? Ni evidente en el primer momento nada más tomarlo. Puede empezar con síntomas leves, pues, náuseas, malestar, vómitos, y al final terminar evolucionando en las horas o en los días a una situación más crítica. El problema de los retos virales es que juegan con dos factores muy potentes en la adolescencia. Por un lado está la necesidad de los adolescentes de pertenencia y la percepción distorsionada del riesgo. En redes todo parece rápido, exagerado, aparentemente sin consecuencias, pero el cuerpo no entiende likes aquí, ¿eh? El cuerpo va aparte. Tú puedes hacer el reto, pero cuando estás dañando tu salud, tu cabeza estará buscando likes, pero a lo mejor tu cuerpo responde de otra manera y te pega un pequeño susto. Pero me parece muy importante esto. Su actitud, la actitud de los adolescentes que no lo han pensado y que pues hacen tipo estos retos, es esa, es la necesidad de pertenencia a una tribu, ¿no?, de los adolescentes, y luego pues que no tienen miedo a nada. Voy a hacerlo, esto no es inocuo. Hablamos en este caso de un medicamento, repetimos, de venta habitual, lo que puede generar pues en los adolescentes quizá esa falsa sensación de seguridad. Si lo venden sin receta, pues oye, no puede ser tan grave. Esto es un grave error. La dosis de verdad marca la diferencia entre un tratamiento y la toxicidad y un envenenamiento. Ojo, que estoy hablando de esto, que el mensaje no solamente, aunque estemos en el programa de salud, es sanitario, es educativo, es familiar, no solamente es sanitario. Tenemos que sentarnos y hablar con nuestros hijos de esto. Decía Lucía, mi pediatra, me da igual, en la comida, en la cena, en la merienda, me da igual, pero tenemos que hablar con ellos. No desde el miedo, no desde el castigo, no desde decir, pero por favor, ¿qué estáis haciendo? Sino desde la información muy clara con ellos, explicarles, en este caso, qué es el paracetamol, cómo funciona y qué puede ocurrir en nuestro cuerpo ante estos retos. Que entiendan que el cuerpo no es un videojuego, que no lo van a reiniciar cuando les da la gana, que a veces, por mucho que no le veamos peligro, es tarde. Y, por supuesto, que entiendan la estupidez de este tipo de retos, que a mí personalmente me ponen los pelos de punta, me generan pánico. Pánico. De verdad. Yo creo que muchos de vosotros, no sé si lo habéis leído, no lo habéis leído la noticia, estabais al tanto. Es verdad que luego, investigando más, pues lleva un par de días, porque los hospitales están dando la voz de alerta porque han llegado urgencias, pues adolescentes, ¿no? Pues con estos síntomas de intoxicación por paracetamol. Es alucinante hasta qué punto llega lo que considero ya la estupidez de los retos. Es que no lo entiendo. Que sí, que en redes sociales puede haber retos inocuos, pues hasta graciosos, pero que atenten con nuestra salud, ¿en qué momento? ¿En qué momento? De verdad, a mí, no sé vosotros, pero me ponen los pelos de punta, así que yo lo quiero lanzar, dejarlo aquí encima de la mesa de Cuídate, por si algún padre, profesor, que seguro algún padre nos está escuchando, no, muchos de vosotros sois padres, tíos, abuelos, profesores, educadores, acompañamiento, no lo sé, tenéis adolescentes cerca de vosotros, que podáis comunicaros con ellos. Repito, no hay que gritar ni enfadarse ni decir, pero por favor, ¿qué estáis haciendo? Oye, que nuestro adolescente a lo mejor no sabe ni que existe, ¿no? Pero es importante que tenga esta información y hacerle ver la realidad que se está viviendo con las redes, sociales. Creo que educar en pensamiento crítico, os aseguro que también es cuidar la salud. Esto me parece, de verdad, vital, importante. En fin, os lo dejo ahí. El reto viral del paracetamol, os informáis un poco, y si podéis esta noche en la cena, que yo soy muy de cenar pues con los hijos y charlar y utilizar ese tiempo para poder hablar, pues ya tenéis un tema de conversación que me parece muy, muy importante. ¡Comenzamos! El programa de hoy, está ya Boticaria García esperándonos, y después nuestra sección de bienestar.